Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos. Esto es el partidazo, cadena COPE, en una noche especialmente feliz para una ciudad en la que se ha adelantado San Fermín. Enhorabuena a todos los seguidores de Osasuna, que acaba de retornar a Primera División. Dos temporadas después, el conjunto navarro vuelve a Primera. Lo hace después de que el Granada acabe de ganar 0-1 con gol de Adrián Ramos en el Carlos Belmonte. Albacete 0, Granada 1. Y con este resultado y a falta de tres jornadas para el final en Segunda, Osasuna vuelve a Primera División. Este era el ambiente que había en el vestuario del Sadar, donde se han reunido los jugadores de Osasuna para ver el partido Albacete-Granada. Esa era la fiesta, insisto, de los jugadores de Osasuna. En el Sadar estamos con Alberto Sanz. Hola Alberto, muy buenas.
Hola, muy buenas. Una alegría que continúa. Algunos un poco contenida, como el protagonista que ya te escucha, Roberto Torres, segundo ascenso con la camiseta rojilla y lleva 12 goles, jugando en el centro del campo.
12
goles. Ya te escucha Roberto Torres.
No está mal. Roberto, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Enhorabuena,
Muchas gracias.
¿Cómo lo habéis vivido? ¿Dónde estabais viendo el partido? ¿Había alguna, en el palco, en una sala VIP, en el vestuario? ¿Dónde estabais viéndolo?
Sí, bueno, en una sala que hay al lado del palco, que es de la Fundación Osasuna, y bueno, ahí lo hemos visto todos con muchos nervios desde el primer momento, queriendo que pitase el final, y bueno, ha sido muy bonito, unos momentos que también recordaremos, y bueno, la verdad que si somos sinceros, nos gustaría haberlo disfrutado en el campo, por ejemplo, ayer, pero bueno, no estamos en momento de pedir, sino de disfrutar.
¿Nervios? ¿Pero cómo nervios? Si lo tenéis hecho, si esto se sabía que Osasuna iba a subir tarde o temprano, ¿no? Si no era hoy, era al próximo día.
Bueno, pero nunca sabes, al final hay que ser consecuente, hay que ser sensato, y sabes que en el fútbol puede pasar de todo, que no te puedes confiar, y que es verdad que lo teníamos en nuestra mano, que era muy difícil que se escapase, pero también es verdad que como te decía, si nos relajábamos podía pasar de todo, y bueno, ha acabado bien y estamos muy felices.
¿Cuándo te diste cuenta de verdad que erais los grandes candidatos a subir a Primera? ¿Cuándo le viste al equipo de verdad pinta de Primera División?
Pues no sabría decir, creo que el año en general está siendo muy muy bonito, que estamos viviendo algo muy difícil de repetir, sobre todo en el Sadar lo que estamos viviendo es difícil de explicar. Y bueno, creo que el día que ganamos al Granada creo que dimos un paso importante porque era el rival a batir hasta entonces, y a partir de ahí creo que el equipo rindió a un nivel espectacular, que hemos conseguido mantenerlo en la gran parte del año y que nos ha traído hasta aquí por méritos propios.
¿Qué hacéis ahora? ¿Cómo lo celebráis? ¿A dónde os vais?
Ahora vamos a la Plaza del Castillo con toda la gente que seguro que nos está esperando, y mañana haremos la rúa por la ciudad con el autobús descapotable y la última en el ayuntamiento, que va a ser muy bonito también.
Oye, el chupinazo deberías lanzarlo tú, ¿no? Este año, el día de San Fermín, ¿no?
Bueno, yo solo no, pero con Oyer me gustaría, la verdad que
¿te ofreces? O sea, desde aquí hacemos esa petición, el capitán Roberto...
Me ofrezco, no, lo pido de rodillas.
Pido de rodillas dar el chupinazo, Roberto Torres. Me gusta el titular, ¿eh? Me gusta el titular. Pues nada, haremos lo que se pueda. Que disfrutéis de la fiesta, luego estaremos en la Plaza del Castillo para ver cuánta gente os está esperando ahí. Un abrazo, Roberto, enhorabuena.
Muy bien, gracias.
Gracias, enhorabuena. Alberto, ¿algo más desde el Sadar antes de iros hacia la zona de la Plaza del Castillo?
Nada, que muchísima alegría. Hay que destacar, yo creo que también, Juanma, bueno, las facilidades que ha dado el club para que todos los medios podamos trabajar
pues
esta
sí.
noche, y que luego, de hecho, vamos a ir a Plaza de Castillo, vamos a tener un reservado con línea para poder tener ese audio del micrófono de la celebración de Osasuna. Segundo ascenso para Roberto Torres, otro jugador como ayer, lleva 3 ascensos, dos con Osasuna y uno con el Celta, así que muchísima alegría aquí en el Estadio del Sadar, 8º ascenso a primera de la historia del conjunto rojillo.
Perfecto, Alberto, gracias. Nos vamos entonces para la Plaza del Castillo, donde ya está la celebración de toda la afición de Osasuna, y por cierto, este resultado también provoca la celebración del Granada, porque con esta victoria frente al Albacete, el Granada se va 6 puntos, más el Golaveras, por encima del tercer puesto. 6 puntos por encima del tercer puesto, más el Golaveras, y solo quedan 9 en juego. Es decir, que está virtualmente en primera división después de esta victoria en el Carlos Belmonte. Allí está Fouto, y creo que en el vestuario del Granada se ha celebrado la victoria como si fuera ya el ascenso. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, estoy ahora mismo en la puerta del vestuario del Granada y esto es lo que se escucha ahora mismo. Mira, esto es lo que se escucha. Abre la puerta, verás. Mira.
Abre la puerta.
Ese es el vestuario.
Bueno, es un vestuario festivo, ¿eh?
Bueno, están prácticamente ya celebrando también el ascenso porque son 6 puntos más el Golaveras, 7, quedan 9 puntos. Así que la semana que viene Granada-Cádiz, los Cármenes, imagínate cómo puede estar. Han venido 600 aficionados, siendo lunes hoy, del Granada, que están todavía dentro del Carlos Belmonte, que se ha llenado hoy para ver este partido. Era un partido a vida o muerte y evidentemente ya el Alba de Ramis se piensa en el playoff de ascenso después de hacer también una gran temporada, ¿no? Ha sido un partido que se ha decidido con un gol en la segunda parte del colombiano Adrián Ramos. Un partido ha sido muy igualado, lo más justo hubiera sido un empate, pero el Granada, al igual que Osasuna matemáticamente, pero el Granada está ya celebrando aquí en el Belmonte lo que es un retorno a la Liga Santander, a la Primera División, Juanma, en un ambiente muy, muy, muy festivo aquí de los granadinos.
Gracias, Fouto, luego estaremos contigo también. Así arranca este partidazo, con la alegría de Pamplona, con la alegría de Granada, que uno ha vuelto y otro parece que lo va a hacer de manera inminente a la Liga Santander, a Primera División. Recuerden que están en playoff Albacete, Mallorca, Málaga y Cádiz. Está a 2 puntos del playoff el Depor y está a 3 el Real Oviedo. Grandes candidatos, insisto, para estar en Primera División y para vivir la gran alegría que es estar en la máxima categoría del fútbol español. Saludamos ya a todos los comentaristas de este gran partidazo de COPE de lunes. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Hola querido, qué inicio más maravilloso.
Pues sí, con la alegría de los equipos que celebran esto como una Champions, porque subir o salvarse es una Champions para los equipos pequeños, ¿eh?
Y tanto.
Joseba Larrañaga, hola Joseba.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
No, los de la Real ya no os acordáis de lo que es...
bueno, eso no se olvida nunca. Vamos.
¡Y Agoba!
Eso no se olvida nunca.
Hombre, es verdad, el arquitecto del ascenso, y Agoba Arrasate.
El de Berriatúa, sí señor.
Gran
sí.
entrenador.
Mónica Marchante, ¿qué tal, Mónica? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Gran entrenador, doy fe. Por cierto, Osasuna celebrará además su centenario en primera, ¿no? Que también es muy importante.
Sí. También es importante. Siro López, hola Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Y Guille Uzquiano, ¿qué tal, Guille? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Bienvenidos a todos al partidazo que tiene noticias, evidentemente. Que va a dar noticias, por el que va a pasar protagonistas. No se pierdan el partidazo, porque como dice Rubén Martín, van a pasar cositas. A las 6 de la tarde, el Paris Saint-Germain ha emitido un comunicado en el que ha asegurado que Mbappé va a seguir en el club la próxima temporada. Dice el comunicado, lazos muy fuertes unen al Paris Saint-Germain y Kylian Mbappé, digo yo, lazos muy fuertes y mucho dinero, después de 2 años y la historia común seguirá la próxima temporada, con la ambición compartida de marcar la historia del fútbol europeo en el año 50, del 50 aniversario del Paris Saint-Germain, un momento muy esperado para escribir igualmente todos juntos una gran página de la historia de nuestro club, de la que cada actor principal deberá poner todo de su parte, trabajando siempre para el colectivo. Es complicado decir sigue Mbappé, porque yo, si soy el director de comunicación del Paris Saint-Germain, diría sigue Mbappé y punto, que es lo que ha querido decir el Paris Saint-Germain. No sé si esta es una jugada maestra del Paris Saint-Germain para ponerle más valor o si realmente esto es una forma de decirle a Mbappé, ¿querías una subida de sueldo? No te preocupes que te subiremos el sueldo. También ha habido noticia en Madrid. A mediodía el Real Madrid ha anunciado la renovación de Toni Kroos hasta el año 2023. Tiene 29 años, renueva, insisto, hasta el año 2023. Toni Kroos ha tenido siempre muy claro que quería continuar en el Madrid.
Yo nunca he tenido dudas de mi futuro y lo que he dicho, creo que yo puedo decir que quiero o yo sé mejor que quiero y yo quiero estar aquí, siempre he dicho, y hoy creo que es una confirmación así y bueno, nada más, yo nunca he tenido dudas que quiero estar aquí.
es lo que dice Kroos. Luego escucharemos más cosas que ha dicho Kroos en esa comparecencia, en ese vídeo, celebrando su renovación con el Real Madrid. Por cierto, en Barcelona, Semedo ha recibido el alta a primera hora de la mañana después de la contusión craneal que sufrió ayer en Ipurúa, abandonado el hospital de Bilbao y se encuentra, como digo, descansando en su casa de Barcelona. El Liverpool está en Marbella para preparar la final de Champions del 1 de junio en el Metropolitano ante el Tottenham. No es la primera vez que Klopp se lleva los suyos allí a Marbella, clima fantástico.
Palmó.
Es verdad, y palmó. Pero mira, bueno, no...
Insiste mejor, que venga, que venga.
Sí, sí, la cábala no le trae por el camino de la amargura a Klopp. Hoy Abelardo se ha despedido del Alavés ante los medios de comunicación. Ha explicado de esta forma su adiós.
Yo me conozco, y como me conozco para lo bueno y para lo malo, sabía que el año que viene no iba a estar al 100%. Y si yo no estoy al 100% centrado en lo que estoy, malo. Me pasó en el Sporting una vez, cometí una equivocación y de los errores se aprende. Entonces yo sabía que el año que viene no iba a estar al 100% centrado en mi trabajo con el Deportivo Alavés. Entonces el Deportivo Alavés no se merecía eso.
Esta noche en el partidazo, Abelardo, explicando el adiós al Alavés y cómo será su futuro en el fútbol. Eusebio deja de ser entrenador del Girona, ha puesto su cargo a disposición del club, ha renunciado al año de contrato que le restaba, así que no entrenará al Girona en segunda división, como era de suponer. Ayer también se confirmó el fin de la era Quique Setién en el Betis, y hoy el que ha hablado de este asunto a la salida del entrenamiento ha sido Joaquín.
Bueno, triste, porque siempre que se va un entrenador, pues se nos es agradable. Desearle lo mejor, por supuesto. Mucha suerte, lo personal y lo profesional, y hay que seguir adelante. Está claro que al final estos dos últimos años hemos tenido una filosofía muy, muy buena con Quique, ¿verdad? Pero al final lo que cuentan son los resultados.
Ha dado Antoñito Ruiz varias noticias en el día de hoy en la cadena COPE. El Atleti está interesado en Giovanni Lo Celso, el mediocentro argentino del Betis. Le gusta mucho al Cholo Simeone, para mí ha hecho un temporadón tremendo. La cláusula es de 100 millones de euros. Evidentemente no va a llegar a esa cantidad el Atlético de Madrid si es que el Betis acepta negociar. También interesa a Mario Fernández, el lateral derecho del CSKA de Moscú. Insisto, luego Antonio Ruiz nos va a contar todas estas noticias. El técnico de la Almería, Fran Fernández, ha anunciado que no va a seguir en el club la próxima temporada y hemos tenido el sorteo de las eliminatorias de ascenso a Segunda División. Los campeones de grupo se enfrentan entre ellos. Bueno, pues los emparejamientos son Racing de Santander, Atlético Baleares y Fuenlabrada Recreativo de Huelva. Insisto, los vencedores de estas eliminatorias estarán en segunda la próxima temporada y los que pierdan irán por el camino largo. Tendrán otra opción jugando playoff contra los equipos que se han clasificado también para la liguilla. Sorteo de camino largo. Estas son las eliminatorias. Baracaldo-Hércules, Badajoz-Logroñés, Castilla-Cartagena, Villarreal-B-Melilla, Atlético de Madrid-B-Mirandés y Cornellá-Ponferradina. Atención a este enfrentamiento entre el Cornellá y la Ponferradina, porque podría haber cambios, ya que el Club Deportivo Teruel está reclamando una alineación indebida de Abde, un jugador del Cornellá. Si prosperase y le quitaran los 3 puntos, el Cornellá se quedaría sin playoff, su puesto lo ocuparía entonces el Español B, y el Teruel salvaría la categoría. Así que todo esto desencadenaría lo que decida el comité de competición. Insisto, por esa alineación indebida presunta de Abde, jugador del Cornellá. Luego Fouto nos lo explica. Jorge Vilda ha dado la lista de 23 jugadoras que van a ir al Mundial de Francia. Mundial de Francia del 7 de junio al 7 de julio. Tenemos muchas esperanzas puestas en ese Mundial. En la convocatoria destaca la presencia de Patri Guijarro, jugadora del Barça, que recibió la alta médica el pasado sábado. Destaca también la ausencia de Ángela Sosa, del Atleti, y que sorprendentemente se ha quedado fuera. Ya hablaremos también de esto con Andrea para que nos explique cómo son las noticias de la selección femenina. Undiano Mayenco, lo que nos contaba Fouto, va a pitar la final de la Copa del Rey. El navarro va a dirigir el próximo sábado ese partido entre el Barça y el Valencia. Se despidió ayer del arbitraje en primera después de 19 años. Bueno, pues el sábado dirige su último partido de manera definitiva con su tercera final de Copa del Rey. Hizo Valencia-Getafe 2007-2008 y Barça-Real Madrid 2010-2011. Va a hacer ahora, para despedirse, este Barcelona-Valencia. Y lunes muy intenso en la Federación Española de Fútbol. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
Es que pasa de todo en la Federación.
Claro.
De lo más sorprendente del día es que la Federación ha anunciado que puede romper el contrato con Adidas.
Bueno, ha anunciado que rompe el contrato con Adidas. La última renovación se firmó en el año 2015, por cierto. Es un dato curioso, simplemente es un dato, con Rubiales como directivo de aquella junta directiva de la federación que presidía entonces Ángel María Villar. Se renovó en el año 2015 por 11 años hasta el año 2026. La verdad es que Villar hacía unos contratos de muy larga duración, pero bueno, la evolución de la especie confirma que lo que opinabas en el año 2015 es que te gustaba ese contrato, ahora en el año 2019 pues no te gusta. Y Rubiales se carga el contrato con Adidas. Hay una explicación, y es que la Federación Española, por ejemplo, Adidas viste a la selección española y a la selección alemana. ¿Sabes la diferencia que hay entre lo que paga Adidas a Alemania y a España?
¿Cuánto?
8 veces menos. Es decir, si por ejemplo la selección española gana 10 millones de euros, la selección alemana gana 80. Entiende, Rubiales, es un ejemplo, estoy poniendo un ejemplo para que se entienda. 8 veces más gana Alemania que España. Rubiales entiende que eso no puede ser así y ha abierto un concurso para que cualquier marca deportiva, americana, italiana, alemana, española, se presente para vestir a la selección española, que por lo tanto en la Eurocopa del próximo verano no vestirá de Adidas y sí vestirá de la marca que gane ese concurso federativo. Por cierto, va a haber lío, Juanma. Adidas anuncia que recurrirá a los tribunales si le rescinden unilateralmente el contrato.
Rubiales está encontrando enemigos que la verdad no son enemigos pequeños. La Liga, Adidas, Mediapro,
Roures.
No está mal, busca enemigos gordos, Pesos pesados, le gustan los combates de...
Lo difícil es vivir así, ¿no? Tú te levantas y tienes un lío con Adidas, con Roures, con Mediapro, con la televisión, con Javier Tebas, con la Liga, con el Real Madrid, con... Joder... No sé, a mí cuando me vienen maldadas, con una ya me vale para... Joder, imagínate si
otras,
te vienen...
Otras dos noticias que luego nos ampliarás, que el juez obliga a repetir precisamente el concurso de los derechos de la final de Copa. Habían hecho un pliego con una condición para dejar fuera estrictamente a Mediapro y el juez ha dicho que eso no es...
Ha dicho que no, que eso no vale y que hay que repetir, por lo tanto, el concurso incluyendo a Mediapro. Sí. O sea, que el concurso tiene que ser la televisión pública, Mediaset y Mediapro. Que había quedado excluido y se lo adjudicaron a la televisión española. Dice la federación que no hay tiempo material. Bueno, dice la federación, primero, que el auto del juez no les ha llegado. Cuando les quiera llegar será ya mañana martes o el miércoles. Y hay que repetirlo, estamos en el jueves. La final es el sábado. Televisión española está montando ya en Sevilla.
Hombre, claro, es que las cámaras hay que ponerlas antes. Y luego, otra historia, el partido de los lunes de la próxima temporada.
Bueno, pues ha habido reunión hoy en la Liga. Ya tampoco se molestan en disimular. Tebas no ha ido. Buena gana ya de... Pues Tebas no ha ido. Rubiales sí. Y hay un tema que les separa y que es un muro insalvable. Es el tema de los lunes. Dice Javier Tebas que, por supuesto, el próximo año hay partido los lunes, incluso alguno bueno, y dice Rubiales que ni de coña hay partido el próximo lunes.
Mira, básicamente hay un punto de desencuentro y es que nosotros queremos defender la postura de los aficionados y también del colectivo de jugadores, entrenadores, etcétera, de no jugar los lunes, y también queremos implementar un horario protegido para el fútbol no profesional, y es algo en lo que no queremos ceder. Creemos que se puede ampliar un horario el viernes, pero obviamente lo de los lunes es algo que no está dentro de nuestra filosofía.
Bueno, pues... Así que nada, ahí están, han quedado en verse el jueves.
¿Quién?
Los dos, Tebas y Rubiales. Luego uno no va, la verdad es que Rubiales va a todas, Tebas no va a ninguna, pero vamos, que hoy ha acabado como el Rosario de la Aurora porque no hay acuerdo con el tema de los lunes el próximo año y han quedado el verse el jueves. Oye, chico, a lo mejor mañana se levanta uno y cambio de opinión.
Sí,
y
tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta.
Pues de acuerdo.
Partidazo, Cadena COPE, bienvenidos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Once de la noche, 48 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena COPE, noche de noticias, de alegrías, por ejemplo en Pamplona y en Granada, y de protagonistas. Ahora estamos con el Pitu Abelardo. Antes, Ciro López, el comunicado del Paris Saint-Germain diciendo que Mbappé sigue, ¿te suena a decirle al chico, tranquilo que te vamos a subir el sueldo, no vuelvas a revolver?
Sí, me da la sensación. Sí, ¿no? Y además en el Real Madrid no tienen muchas... esperanzas, ven prácticamente imposible el poder sacarle un jugador al Paris Saint-Germain.
Mónica Marchante, ¿lo ves así?
Sí, no. O sea, me parece, toda la secuencia me parece lógica. Me parece que lo de ayer es un intento de Mbappé de pedir más y me parece que el club, lo lógico es que hoy diga que sí, que el jugador es del Paris Saint-Germain. Pero eso no me hace pensar que haya algo definitivo a estas alturas.
¿Guille?
Bueno, yo lo veía muy difícil. Ayer lo vi un pelín menos difícil y ahora se ha vuelto a cerrar la puerta. O sea, el PSG creo que lo que ha hecho ha sido cerrarla de golpe. cualquier atisbo de posibilidad que hubiera de que Mbappé pudiera salir, el PSG, no sé si subiéndole el contrato o diciéndole al jugador, este es un proyecto ganador, aquí te vas a quedar, le cierra definitivamente las puertas. Veo muy complicado que Mbappé vuelva a salir en público diciendo algo claro contrario a eso.
¿Guas?
Le he dicho a Lama esta tarde que never, never, never en francés es jamais, jamais, jamais. 20 de mayo, queridos.
Es muy claro. Pronto, es muy pronto.
Hombre, queda mucho. Hombre, queda todo. Lo normal sería que no saliera, estamos de acuerdo. Pero, ¡llamé, llamé, llamé!
Recordemos que el caso eso. Neymar se cerró con una foto de Piqué diciendo se queda.
Por ejemplo.
¿Os acordáis, no? Pues no se quedó.
Si es verdad que me consta que en el Madrid, puestos a ponerse cachondos con alguno de estos, le ponemos cachondo a Neymar.
Joseba.
Yo no me creo nada, y menos, como decía Tomás, a 20 de mayo. Hasta el 31 de agosto esto va a ser muy largo. París va a tener mucho protagonismo este verano. Y, por lo que yo sé, la cosa no va tanto por Mbappé, sino por Neymar. Yo creo que el objeto de deseo del Real Madrid sigue siendo Neymar y no va a poder traerlo.
¿Qué lectura hacen en París? Le Parisien es uno de los medios de comunicación que más y mejor información tiene del Paris Saint-Germain. Vamos a hablar con un periodista de Le Parisien, con nuestro compañero Antoine Simoneau. Hola, Antoine, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué lectura se hace? ¿Se cierra esa pequeña crisis abierta ayer con las palabras de Mbappé en la gala del fútbol francés con este comunicado o no? ¿O es solo un capítulo que deja algo abierto?
Sí, quiero que se cierra, que el PSG ha cerrado la puerta, porque si dejan que Mbappé se marcha, se marcará el fin del proyecto de los qataris, porque ahora Mbappé es la estrella del club, antes que, o sea, delante de Neymar, porque es el máximo goleador, es francés, es la gran estrella francesa. Pero creo que al final lo que dijo Mbappé es más para presionar a los dirigentes del PSG, porque quiere más responsabilidad en el terreno, jugar como delantero axial, y también es una manera de decir a sus dirigentes, ¿verdad?, que si no inviertáis este verano, por ejemplo, en ciertos puestos donde falta calidad del PSG, como los laterales y sobre todo un centrocampista defensivo, puedo marcharme. También hay que notar que con sus números, con su nuevo estatuto en el club, puede reivindicar un poco públicamente lo que quiero. También hay que notar que hay una gran lucha interna para el liderazgo en el vestuario del PSG, entre, de un lado, los brasileños y, de otro, los franceses. Así que es una manera de afirmarse, de afirmar su nuevo estatuto y de pedir como garantías a sus dirigentes, ¿no?
¿Esto implica que a lo mejor sí puede plantearse una salida de Neymar o no?
No creo tampoco.
¿Tampoco?
Porque al final, más Neymar, creo que hay más posibilidad de que Neymar se va que Mbappé. Porque ahora Mbappé está encima de Neymar, en París y en Francia. Pero creo que también, si dejan escapar a Neymar, vale, ¿para quién van a traer? Y también el proyecto se cae un poco, ¿no? Para mí les queda un año. Si no hacen grandes cosas en la Champions en la próxima temporada, creo que uno de los dos, o si no los dos, van a irte.
Ya, lo que pasa es que es un poco la historia de todos los años eso, ¿eh? Si no se hace nada en la Champions el año que viene, alguno tendrá que salir. Y la Champions sigue sin darle alegrías al Paris Saint-Germain.
Sí, pero Mbappé joven, Neymar al final, con las temporadas que ha hecho, porque no ha jugado muchísimo, y creo que ha perdido un poco del nivel que tenía en el Barça, porque le falta competitividad en Francia. No sé si tiene muchas novias o a este precio. Así que también para Neymar, que lo veo complicado. Es un gran jugador, seguro, es una estrella, pero a este precio no sé quién va a pagarlo.
Gracias, Antoine. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Chao.
Nuestro compañero, el periodista de Le Parisien, Antoine Simoneau.
¿Todos los franceses se llaman Antoine?
La mayoría. La mayoría. Sí, sí, la mayoría son Antoine.
Lo que sí es verdad, Juanma, es que este paso de Mbappé, yo creo que él quiere dar un paso al frente en el club, ¿eh?
A mí me parece un paso muy heavy para... O sea, no hay, son un poco egoístas. No puedes ir a una gala y decir, o aquí o en otro sitio. Joder,
no, pero además el tono, que claro, lo escuchamos, es un tono de yo quería decir esto y lo voy a decir.
Hombre, claro.
Sí, claro, está muy estudiado eso. Claro. Sí, sí. El momento y el contenido, claro.
Que en el propio club, donde tiene la jerarquía de Neymar, titular, él da un paso al frente con 20 años. Me parece importante.
Sí, sí. Sí. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
¿En el Madrid qué valoraciones hacen de todo esto?
Bueno, saben que está, sigue estando muy, muy, muy complicado, pero bueno, yo creo que han recibido las palabras de Mbappé y además decíais que quería decirlo, evidentemente lo dijo, pero es que luego en zona mixta se explayó todavía más. Es decir, yo creo que es un aviso al Paris Saint-Germain. Las palabras han sido recibidas con prudencia, tranquilidad, pero también con un poquito de ilusión, ¿no? Prudencia porque entienden que esas palabras son una manera de reivindicarse y poner las pilas al Paris Saint-Germain, presionarle un poquito. Tranquilidad porque en el Real Madrid dice que quedan 3 meses de verano y que todo puede pasar, y más en el mundo del fútbol. Y con esa pizca de ilusión, ¿no? Porque se abre un poco una puerta que parecía absolutamente y herméticamente cerrada, y ese paso adelante de Mbappé pues parece que se abre un poquito y permite seguir soñando, que es uno de los sueños del Real Madrid, de Florentino Pérez, poder hacerse con Kylian Mbappé, aunque saben que todo sigue estando en manos tanto del jugador francés como del jeque, ¿no?
Este es Toni Kroos, uno de los tipos más felices hoy en el Real Madrid, insisto, 29 años, ha firmado hasta el año 2023.
Ni un jugador ha llegado a su nivel top como los años antes. Cuando pasa con tantos jugadores es difícil tener mucho éxito. Esto es para mí un poco normal después de 3 Champions seguidas. Lo que no es normal para mí son los 3 Champions seguidas y esperaba que esto es imposible.
¿Te gustaría ver a Mbappé en el nuevo proyecto del Real Madrid?
Me gusta Mbappé como jugador, pero yo no le puedo comprar. Tengo un buen contrato, pero no lo puedo comprar. Entonces es una pregunta para el club.
¿Tú entenderías la próxima temporada no ser tan importante como estos 5 años que llevas en el Real Madrid?
No sé quién va a salir o quién va a venir. Yo solo sé que he hablado con el míster. Yo sé qué es su idea. Voy a ser importante. Más no puede decir.
Habla bien castellano Toni Kroos. Ya le hemos escuchado aquí.
Con humor encima.
Sí. Interpreta bien las bromas y tal, desde luego.
Tiene una casa en Palma de Mallorca hace 8.000 años.
Sí.
Si no habla, hay que llevar
al médico. Todos los alemanes tienen casa en Palma de Mallorca.
Sí, efectivamente.
Todos los alemanes. ¿Qué valoración hacéis de la renovación de Toni Kroos? Yo lo que veo es que no veo a nadie que se vaya a ir.
A mí me ha sorprendido un poco, porque yo pensaba que estaba un poco en el disparadero Toni Kroos.
Había dicho Melchor que del centro del campo Toni Kroos seguía y que, ojo, Modric. No sé, a Modric, según algunas informaciones,
a
también...
A mí que el día después de que el Madrid acabe una temporada tan mala como la que ha hecho, que se anuncie una renovación o una ampliación de contrato, me parece una broma.
A mí me ha chocado también muchísimo eso. O sea, que 24 horas después de terminar la temporada como la han terminado, con una cuenta atrás, y que es como, bueno, venga, ahora se abre la puerta de lo nuevo, vamos a generar ilusión, y de repente te encuentras que la primera noticia...
Pero si Zidane cuenta con él...
Se irá de vacaciones.
Me parece que cuanto antes se hagan las cosas, mejor.
Es que todo os molesta.
Que no nos molesta...
Estaba previsto. Desde ayer ya están muchos de vacaciones. Claro. Hay muy poco tiempo. Claro. Va a haber muchas presencias en el palco de honor y en la sala de prensa este verano. Y evidentemente hay que ir dosificándolo. Y el primero que se quedaba o que seguía aquí en Madrid, ya estaba pactado que se hiciese en el día de hoy, pasase lo que pasase, era Toni Kroos.
El aficionado del Madrid creo que le hizo más ilusión el mensaje de Mbappé de ayer por la noche que la noticia de hoy por la mañana, creo.
Eso es otra cosa. A mí me parece que es de agradecer incluso que se vayan aclarando las cosas cuanto antes.
Pero además, escúchame.
Y que lo pongan delante de los periodistas para que conteste.
Claro, porque
si está en Alemania o en Palma de vacaciones y mandan una nota, pues renovó hasta el año 2023, pues ya que tiene ese detalle.
Os recuerdo, Juanma, que ha habido otras renovaciones que ni se han hecho públicas.
Claro.
Pues es que a lo mejor era el día de no hacerla pública hoy.
Vaya por Dios, Guille, te ha molestado. Vaya por Dios.
No, lo que quiero decir es que el aficionado del Madrid está muy enfadado con la temporada.
¿Y esto le puede enfadar al aficionado del Madrid?
Por supuesto. Yo creo que ahora hay que debatir si Kroos tiene que seguir o no seguir. Desde luego no ampliarle un contrato que no acababa precisamente.
Hombre, pero el entrenador lo tendrá clarísimo en el momento en el que le han ampliado el contrato, ¿no?
Pues entonces igual que está, a mí me parece que su defensa de Marcelo está siendo esa. Exagerada, renovar a un jugador que ha dado un nivel tan bajo y comunicarlo el día después de que acabe una temporada tan mala.
Para mí el caso de Kroos es distinto al caso de Marcelo.
Totalmente.
Kroos puede dar un nivel bajo esta temporada, pero todos sabemos que Kroos puede volver a ser el mejor. O sea, el mejor Kroos, quiero decir, su mejor versión, puede dar su mejor versión. Tiene 29 años.
Y Marcelo, si se pone también, ¿eh?
difícil, Gerida.
Marcelo, no, es más difícil creer en eso.
Exacto.
No, es que lo de este año hay que borrarlo. O sea, este año no vale.
No, perdona, este año sí vale, ¿eh?
Ya.
Es que a te están si oyendo ahora mismo en Barcelona y dicen, a ver, ¿qué pasa? ¿Cómo que no vale?
A ver si me
somos campeones. O sea,
no, y Zidane ha dicho que este año vale como ejemplo para lo que no hay que hacer en próximas temporadas.
Claro, correcto, pero que si se entiendo que se tiene que cambiar todo eso y que no creo que Marcelo sea un jugador irrecuperable.
Yo creo que Kroos ha dicho una cosa, que es verdad, que lo de este año es una coña marinera, luego se adorna, que lo divide se lo hace el Champions, que es verdad. Él es uno de los muertos vivientes del Madrid. Entonces, si el señor que toma la decisión cree que ese muerto viviente es recuperable, como dice Juanma, al nivel de mejor Kroos, bien renovado está. Oiga, el tiempo dirá. Ahora, escúchame, que hay de toda la plantilla del Madrid ahora te pones a renovar a uno, y lo que dice Guille, coño, la gente se cabrea con todos.
Pues eso.
Porque así está. Ahora que tú digas, ya mire usted, yo voy a hacer un proyecto nuevo. Hazard, el otro. Y a mí ese Kroos con 29 años, yo me lo quedaba.
A ver, a mí lo que me dicen es que esto ya estaba previsto, esto estaba pendiente del año pasado. O sea, es más, que me lo confirme Melchor, yo creo que la gente que ganó el año pasado la Champions estaba renovada por un año más o ampliado, que es lo que pasó también con Modric.
El caso de Modric, de Keylor,
claro,
de, por eso
hay una serie de jugadores.
Ha habido muchas renovaciones, Ciro, que no se han hecho públicas, aunque claro, eran claro, conocidas.
O sea, yo creo que es la misma situación de Modric. O sea, Modric se le ha ampliado el contrato porque lo tenía, valga la redundancia, en el contrato. Si eras campeón de la Champions, se ampliaba un año más su pertenencia al Real Madrid. Y claro, creo que Toni Kroos está en la misma situación. O sea, esto estaba previsto, lo que pasa que no había habido tiempo para hacerlo, para vestirlo públicamente.
Si ha molestado Ciro ahora, una vez terminada la temporada, imagínate si lo van a hacer en plena temporada.
¿Algo más del Madrid, Melchor?
Bueno, decir que antes de esa comparecencia en sala de prensa con Emilio Butragueño, pues ha tenido ese acto protocolario con Florentino Pérez en la sala de trofeos, traje azul, camisa blanca, zapatillas blancas.
¿Quién, Florentino?
Azul, siempre con su traje azul, camisa blanca, zapatillas blancas y su corbata azul, ¿no? Me quedo con un par de cositas y curiosidades. Tú sabes que Toni Kroos es diestro, ¿no?
Sí.
Pues firma con la izquierda. Digo. Y luego ha ido con su peque, León, al que también le han dado una camisetita con el número 8. Y era de los más felices de la familia y amigos que han estado hoy con Toni Kroos.
Cena
que
muy pronto. Toni Kroos, he leído en una entrevista que cena todos los días a las 7:30 de la tarde.
Es la hora de
los hola, Antonio hola, Ruiz.
Hola. Oye, Chato, hola. No puede ser bueno eso.
No, pero que cena a las 7:30 de la tarde. Luego, Toni Kroos ahora mismo, a
bueno,
esta hora,
bueno.
Lleva unas 3 horas durmiendo.
Ha hecho los deberes y duerme como un león.
Muy bien, muy bien.
No, claro,
lo
muy
mejor
bien
para un profesional.
Sí, bueno, si fueran todos así, nosotros íbamos a vivir de...
El partidazo en Alemania tenía poco futuro.
No, desde luego, ya te digo yo.
Se le pone el podcast y lo escucha al día
siguiente.
Oye, Toni Kroos está muy pendiente de lo que aparece en medios de comunicación. De hecho, hoy en la sala de prensa le ha mandado un zasca a ese medio que puso una portada que estaba pensando en irse del Real Madrid, sí, que era su intención. O sea, que está atento a todo lo que acontece. Y bueno, hoy muchos han descubierto que habla perfecto castellano, aunque los oyentes de la cadena COPE ya la pasada temporada lo escucharon. Y primero este año, COPE, precisamente.
Primero en COPE, sí. De hecho, se lo enseñamos nosotros, el castellano.
Exacto. Y después del desastre en la eliminación ante el Ajax, también tuvo la deferencia con esta casa de atendernos.
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Mensajes de los oyentes del partidazo de la cadena COPE. Alberto Araúz.
Que ya están opinando en el 637-230010 y también en el Twitter y el Instagram del programa. Dice, por ejemplo, Rafa, creo que el PSG se ha acongojado y por eso ha emitido este comunicado que, en mi opinión, no vale absolutamente de nada. Si Mbappé se quiere ir, se irá. Y si no es este año, será el siguiente. Jorge, Mbappé ha nacido para jugar en el Real Madrid. Eso es así. Se ponga el jeque como se ponga. Luis, si la gran revolución del Real Madrid consiste en renovar a Kroos y quedarse con Marcelo, apaga y vámonos. Se masca un nuevo ridículo. Mike, dudáis de Kroos y de Modric. No tenéis ni idea. Y confiáis el Real Madrid a Ceballos y a Reguilón. Lo dicho, no tenéis ni idea. Rubén, Adidas paga 8 veces más a Alemania, entre otras cosas porque tienen 4 mundiales más que nosotros. Y dice un oyente, como siga la estampida del Atlético, la temporada que viene van a tener que vestirse de corto Simeone y el Mono Burgos.
12 de la noche y 4 minutos, 11 y 4 en Canarias. Además de todo esto, el mensaje importante del Banco Santander. Gemma Santos.
Importantísimo, Juanma, porque que todo el mundo preste mucha atención ahora, porque vaya regalazo que traen para nuestros oyentes. El sábado 1 de junio lo tenemos todos marcados en el calendario con esa finalísima de la Champions, que vamos a vivir, por supuesto, con tiempo de juego y el Santander, y lo vamos a disfrutar en COPE más que nunca, porque, atención, puedes ganar, querido oyente, un viaje de fin de semana para dos personas a la ciudad del equipo triunfador, cortesía del Banco Santander. ¿Cómo lo oyes? Un viaje de fin de semana a Londres o a Liverpool para dos personas gracias al Banco Santander. Apúntate ya mismo en el Facebook de Tiempo de Juego. Apúntate la fecha, 1 de junio, final de la UEFA Champions League. Vívela como nunca con Tiempo de Juego y el Santander, que te recordamos es patrocinador del mejor fútbol del mundo.
El Santander, la Champions y el partidazo, que sigue.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
¿En qué lugar comprometido se quedó usted dormido?
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Yo me quedé durmiendo en una semana de matemáticas.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Todo lo que es la mesa llena de babas. Llevaba una torrija impresionante.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Y el examen quizá no le dio tiempo a completarlo.
No, no puse ni el nombre.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
El sexo es un placer. Soy Carlos Overe. Para disfrutarlo más, toma Energisil Vigor. Energisil aumenta tu deseo sexual. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Vigor, de PharmOTC.
Vamos juntos. Vamos por una Europa más fuerte. Por una Europa de los ciudadanos. Vamos con el mejor equipo. Luis Garicano, Maite Pagazaurtundúa, Soraya Rodríguez, Javier Nart, José Ramón Bauzá, Jordi Caña, Susana Solís. Con este equipo vamos a cambiar Europa. Vamos a Europa. Vota Ciudadanos.
¿Sabes dónde están los mejores croissants? ¿Qué plaza siempre tiene sombra en verano? ¿Y en qué lugar pedir mesa para dos, o tres, o cuatro, sin reservar? Haz tuya la ciudad con tu Arona, tu Ateca o tu Tarraco. Gama Sub de Seat desde 13.990 euros.
Ya verás cómo te encanta mi nueva casa.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Pero si también te has puesto alarma.
Sí, es que cuesta mucho menos de lo que pensaba. Escuché en la radio que podías calcularlo online en su web. Y por lo que cuesta, no veas la tranquilidad que da.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com. Ocasión
Plus. Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. Qué cosa más buena.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, Tevez, chuta, Tevez, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12 de la noche y 9 minutos, una hora menos. Si nos escuchan desde Canarias en este lunes 20 de mayo, en el que están en directo Tomás Guas, Joseba Larrañaga, Mónica Marchante, Ciro López, Guillo Uzquiano, está Antoñito Ruiz,
hola.
Está Alcalá, está Alberto Arau leyendo todos los mensajes, está la Plaza del Castillo, creo que a rebosar, en Pamplona, porque ha subido Osasuna a primera. Allí está Alberto Sanz. Alberto, ¿mucho ambiente?
Muchísimo ambiente aquí en la Plaza del Castillo, esperando a que lleguen los jugadores, que lo harán sobre las 12 y cuarto más o menos. Estaban ya preparándose para venir la gente con muchísimas ganas de celebrar, con muchísimas ganas de fiesta. De hecho, pese a que es lunes, los bares abiertos, pese a que es lunes, muchísimos jóvenes aquí para celebrar un nuevo ascenso del conjunto rojillo, el octavo en su historia, y con muchas ganas de que lleguen los jugadores, los héroes, los protagonistas. Y como ha dicho Yagoba Arrasate, el míster del Club Atlético Osasuna, ha arrancado la última hoja del calendario y ya es 6 de julio, que claro, no lo es, pero casi casi.
Tenían que soltar unos toros ahora por esta feta arriba y que hubiera ahí, que pasara lo que Dios quiera, ¿eh?
Y se nos quita el frío rápidamente.
Pero rápidamente, frío, ¿eh? Efectivamente. Luego estamos de nuevo por Pamplona para ver qué ambiente hay cuando lleguen los jugadores. Digo que en este día ha sido noticia el adiós de Abelardo al Deportivo Alavés. Hubo lágrimas el fin de semana en el último partido y hoy lo ha hecho ese adiós en la sala de prensa respondiendo a las preguntas de los compañeros en Vitoria. Roberto Arrillaga, hola Roberto, Vitoria, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma.
Estás con el míster, ¿no?
Sí, aquí estoy. Han tenido la despedida de toda la plantilla, evidentemente la del Pito Abelardo, además que ha dejado muy claro el Deportivo a la vez que se va por la puerta grande, que tiene las puertas abiertas para cuando quiera. Él ha dicho que, bueno, pues quiere tomarse un descanso. Y mejor que te lo diga yo, que te lo diga el propio Pitu.
Hola, mister Pitu.
Hombre, Juanma, ¿qué tal?
Buenas. Muy buenas, noches. ¿Qué tal estás?
¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien, bien. Preguntándome cómo estás tú, si estás liberado, si estás triste porque te vas, si estás feliz porque lo habías pasado mal en las últimas semanas, ¿cómo te encuentras?
Bueno, pues un poco de todo, un poco de todo. Triste porque, jolín, me da mucha pena marcharme, porque he vivido aquí un año y medio maravilloso. Es muy difícil para un entrenador vivir un año y medio, que parece poco tiempo, pero es mucho para un entrenador, que te salgan las cosas tan rodadas como me han salido aquí en el Alavés, y sintiéndome tan querido por la afición, por el club, por mis jugadores. Y bueno, la verdad que ha sido 63 partidos creo que han sido de liga, que todo ha salido fenomenal. La verdad que bueno, que me da mucha pena marcharme de aquí porque he estado muy a gusto, la verdad.
Cuando dices que no vas a estar al 100% el año que viene, es un poco aquello que dijo Guardiola cuando se fue del Barça, como que se sentía vacío, que tenía que explorar otras cosas porque le había vaciado aquello.
Mira, me pasó en el Sporting, lo dije hoy en la rueda de prensa. En el Sporting tuve dos años duros, bonitos pero duros, que fue, te acuerdas, el ascenso,
sí, sin
y
fichar,
después la permanencia,
sin fichar ni nada,
y sin fichar y todo aquello. Y al año siguiente, ese verano, me quedé más pensando con el corazón que con la cabeza y no estaba ya al 100% motivado. Y yo creo que ahora en el Alavés, yo creo que un poco, pienso que han sido dos años muy buenos. Creo que es difícil repetir una temporada como la de este año, ojalá sea así el año que viene. Y yo creo que necesitaba un tiempo de descansar. He estado aquí año y medio también sin la familia, era la primera vez que he estado fuera sin ellos, y bueno, me apetece un poco volver a Gijón, recargar pilas y a lo mejor, pues no se sabe, pensar en un nuevo proyecto, y si no sale, pues esperar el tiempo que sea y disfrutar.
¿De verdad que no tienes nada todavía?
No, de verdad que no, Juanma, te lo digo de verdad, no, si no te podría comentar, aunque no te dijese un club, pues sí, hay algo y tal, no, de verdad que no hay nada de nada.
¿Ni el Betis, que había escuchado yo lo del Betis?
Bueno, se ha dicho el Betis, incluso el otro día ha aparecido incluso la selección, no ha habido nada de nada, te lo digo de verdad.
Uh-huh. ¿Cuándo decides que te vas del Alavés, más o menos? ¿Qué fecha es la que miras tú el calendario y dices tú, pues mira, fue por marzo, fue por abril, febrero, no sé, ¿cuándo fue?
Sí, pues más o menos por marzo, yo hablo con Sergio. A ver, el Alavés me ofrece renovar. Sí que es cierto que yo tal vez ya en mi cabeza rondaba un poco la idea de no seguir. Y tal vez mi equivocación fue que mi agente toma una primera toma de contacto con ellos. Y a los 2-3 días de que Jeru Rodríguez, que es mi agente, habla con ellos, ya voy a hablar yo con Sergio. De mira, Sergio, no voy a seguir. Y lo hago de buena fe, pensando en que ellos, bueno, busquen un entrenador con tiempo, ¿no? Porque para mí lo más fácil hubiese sido, pues bueno, no sé si seguiré o no seguiré, ya lo decidiré, esperar ahora al final y decir que no seguía, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Alavés me ha dado tanto que no merecía en ningún caso eso, y hablé con Sergio. Oye, mira, Sergio, esta es mi decisión, muchas gracias, evidentemente seguiré estos partidos a tope, pero bueno, para que tengáis tiempo para buscar un entrenador, pues os digo ya que no voy a continuar.
O sea, ¿no hubo en ningún momento negociación para renovar?
Nada. Una primera toma de contacto, nada. Es más, yo te puedo asegurar que el Alavés ha hecho todo lo posible porque yo me quedase. O sea, no ha habido, porque bueno, se han escuchado cosas, he leído cosas de que si ha habido un problema, un acuerdo económico, o que si no había un proyecto deportivo, para nada. Para nada. El bueno, Alavés es que, ha perdona, hecho es que todo Pitu, lo posible.
Querejeta lo dijo en sí. primera persona. Querejeta dijo que es que tú habías pedido sí. el doble.
Bueno, yo creo que Querejeta puede haber dicho y respeto lo que haya dicho. Yo tuve después una conversación con él. Y es más, mi relación con él es excelente, no lo siguiente, de verdad, ¿eh? Y no lo digo por quedar bien y tirar balones fuera. Mi relación con Josean Querejeta y además con Sergio y con Alfonso, que es el presidente del club, y Sergio, director deportivo, ha sido, bueno, excelente.
¿Pero
excelente.
Por qué dijo no, aquello entonces? Y es que no me cuadra.
Pues no lo sé.
¿Estaba cabreado y reaccionó así?
Por mi parte, y yo te puedo asegurar que por mi parte de mi persona no ha habido en ningún momento ninguna filtración a la prensa de que yo no iba a seguir. Bueno, te lo puede decir tu compañero, por mi parte en ningún momento, porque además es que se filtra la prensa que yo me voy me perjudica mucho más que me beneficia. Es que yo soy el primero que creo que me perjudica más, pensando además que estábamos a 7-8 partidos del final, que estábamos peleando por un objetivo muy bonito y que saliese una cosa así de que yo no siguiese en el Alavés, creo que no sería bueno para lo que estábamos peleando.
Cuando en el mercado de invierno el Alavés vende a Sobrino y a Ibai, ¿de alguna forma te está mandando un mensaje como que, mira, que esto va a ir a menos en vez de a más? O sea, el proyecto es que nos salvemos con lo mínimo y no andar soñando con otras historias?
Bueno, vamos a ver. En un momento dado, evidentemente, el club decide vender a Ibai Sobrino. Hay dos buenas ofertas por ellos y ya está. Yo creo que el objetivo del club siempre ha estado con los pies en el suelo en ese aspecto, Josean y Sergio y Alfonso, que el objetivo era la permanencia. Hicimos una primera vuelta, no hay que olvidar, la mejor primera vuelta de la historia de este club en Primera División, 32 puntos, y después sí que es cierto que, hombre, yo no iba a pensar tampoco que el Alavés íbamos a estar 9 partidos sin ganar, como hemos estado, pero al final somos el Alavés. Ha habido equipos como el mismo Español que se ha metido en Europa, que ha estado, creo, 9-10 partidos sin ganar. La primera división es muy difícil. Pero sí que es cierto que, me acuerdo, Sergio, en enero, pues bueno, vino Inui, vino Roland y vino Alex, y yo hablé con Sergio y dije, oye, no pasa absolutamente nada. Yo nunca he exigido al Alavés nada, te lo pueden decir ellos, y siempre he estado encantado con lo que Sergio ha hecho en cuanto a materia de fichajes. Creo que la sintonía ha sido perfecta y lo único que he demostrado al Alavés y que creo que ha sido así es mi profesionalidad y mi dedicación, vamos, al 100% a este club.
¿El futuro inmediato cuál es? O sea, ¿tú ahora sigues en Vitoria unos días o te vas ya para Asturias? ¿Qué vas a
no,
hacer?
No, me voy mañana ya para Gijón y me voy ya...
¿Cómo es la maleta de un entrenador? Porque vives en un hotel, ¿no?
Bueno, sí, he vivido en un hotel este año y medio.
¿Cómo,
y
es,
bueno,
¿cómo es vivir en un hotel? ¿Habías vivido alguna vez en un hotel?
No, que va. Siempre he estado, date cuenta, desde que me fui de Gijón al Barça, ya me marché con Graciela, con mi novia, que hoy es mi mujer, y nunca había estado separado de mi familia, y este año y medio, pues en el hotel allí, pues vamos, Netflix yo creo que ya no tiene series para lo que me he tragado, las series y películas que me he tragado.
Y claro, imagínate. Lo bueno es que vas cambiando de vecinos todos los días, o sea, tú estás en el hotel y cada uno, bueno, cada día llegan unos nuevos.
Pero no los veo mucho, porque iba ascensor, parking, habitación, parking a entrenar.
También te digo, habrás visto de todo, ¿no?
¿A qué te refieres?
En el hotel, digo, que claro, que uno ve de todo, pues hay gente que va con la familia, gente que
sí,
va con...
Sí, bueno, claro, había gente de todo, hay muchos grupos también de gente de extranjeros, de todo, pero bueno, poco veía, la verdad, porque ya te digo que iba de Ibai al hotel... Del hotel a Mendy y poco más.
Y te vas y dices que todavía no te ha salido nada, que no tienes nada decidido.
No. Encima, viendo ahora cómo está el tema, no veas tú los entrenadores que nos seguimos.
Ya.
Está
ya,
complicado.
Ya.
Está sí, complicado.
Sí. Bueno, pero Juan, eso es mejor. Cuanto más se mueva la historia, más hueco puede haber. Y bueno. ¿Tienes echado el ojo a algo que te guste especialmente? Aunque no me lo digas, que me digas tú. Pues sí, hay un equipo que me gusta especialmente.
Hombre, vamos a ver una cosa, hay equipos que a cualquier entrenador le gustaría entrenar, eso no cabe duda. Yo creo que hay equipos que por supuesto que te apetecen, pero bueno, no sé, yo creo que en este momento no estoy pensando en ello, además, la verdad. Acabo de marcharme del Alavés ahora mismo y no estoy pensando en ello. Mi mente ahora mismo está en descansar, de verdad, en desconectar un poco, y si sale algo bien, y si no, pues mira... a seguir formándome, a ver mucho fútbol y a seguir aprendiendo, que creo que me queda mucho por aprender de este deporte.
¿Y no se te va a hacer el día muy largo cuando veas que no tienes nada que hacer?
Pues mira, aprovecharé...
Es que puede sufrir... estas semanas puede sufrir la crisis del jubilado. Que es... Claro, que verte en Gijón y decir, ostras, ¿qué hago ahora por la mañana? Que estaba...
Hostia, Juanma, pero con lo guapo que es Gijón, que tú lo conoces.
También es verdad.
Voy a aprovechar a hacer deporte, que no he podido hacer mucho en Vitoria. Y voy a aprovechar a hacer todo el deporte que pueda y descansar. Y a partir de ahí sí que siento que cuando pase un tiempo seguro que me entrará el mono, eso segurísimo.
¿Salir de España te apetece?
Sí, claro que sí. ¿Por qué no? Yo creo que claro que sí. Sobre todo además te enriquece. Yo creo que los entrenadores ahora, mira, tenemos esa suerte y los jugadores españoles, ¿no? Hace años que antes parecía que salir de España para un jugador o entrenador era inviable, era muy difícil, y ahora pues mira, sí, te enriquece a nivel profesional, aprendes un idioma, a nivel cultural, todo, yo creo que es muy bonito.
¿Tú crees que algún día podrías llegar a entrenar al Barça? ¿O crees que esos dos banquillos, Madrid y Barça, están reservados a, no sé, a megaestrellas de los banquillos, de los entrenadores?
Yo creo que me... Vamos a ver, y sin pecar de modesto, yo creo que todavía me falta mucho para poder entrenar a un equipo de esos. Creo que todavía me queda mucho por aprender. Creo que entrenar a un equipo de esos no es solo ya a nivel táctico, es a nivel de, pues bueno, de gestión de todo, gestión de grupo, trato con vosotros, creo que es una presión.
Sí, pero tú, espera, tú jugaste muchos años en el Barça, o sea, tú sabes perfectamente lo que es eso. En la selección española, en el Barça, has jugado competiciones europeas, mundiales, Eurocopas, o sea, estamos hablando de alguien que conoce el fútbol al más altísimo nivel.
Sí, pero bueno, lo que dices tú, he jugado, pero entrenar es otra cosa, es mucho más difícil entrenar que jugar, ¿eh? Te lo puedo asegurar, yo que he tenido la suerte de poder jugar en el Barça y ahora ser entrenador profesional, es mucho más difícil entrenar que jugar, y yo creo que todavía me queda
¿por qué es
mucho
más difícil?
Por aprender.
¿Por qué?
Bueno, porque el jugador, cuando eres jugador, y yo no me considero así, pero eres egoísta, piensas en entrenar lo mejor posible, que el entrenador te ponga, piensas que tú debes de jugar siempre. Bueno, y solo te preocupas de ti mismo, ¿no? Y por supuesto del equipo también, pero sobre todo a nivel individual más. Un entrenador tiene que gestionar 25 jugadores que todos quieren jugar, que todos tienen sus egos, que ganan un buen dinero y que te lo ponen difícil y que no es fácil manejar. Yo creo que ahora los entrenadores cada vez están mejor preparados, y lo que es difícil no es solo a nivel táctico, sino saber cómo gestionar un vestuario o un grupo.
Johnny estará esperando a ver a dónde vas a entrenar el año que viene, porque donde vayas tú tendrá que ir él.
La verdad que no se puede quejar. Yo le digo, a ver si... Ya no digo que me regale un jamón, que me regale un piso.
Claro, joder.
Ya se lo digo yo, porque me cago en 10, tú. No se podrá quejar, la verdad que no. La verdad que no, porque va unido conmigo. Pero bueno, igual que yo a él le he dado, él me ha dado también, ¿eh? Él me ha dado rendimiento. Donde en el Sporting Alavés, la verdad que me ha dado un rendimiento increíble.
Lo estamos pasando mal con Lucho, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Espero que todo se solucione, porque, bueno, sabes la amistad que tengo con él, lo quiero como un hermano.
Me fijé hace unos días que tenías hasta la foto de WhatsApp con él, de cuando erais jóvenes.
Sí. La verdad que, bueno, espero que se solucione, yo creo que se va a solucionar, y sobre todo pensar que tenemos Lucho para rato. Y que espero y deseo que es el mejor seleccionador que puede tener España. Yo creo que tenemos muy buenos entrenadores en España, y Luis Enrique yo creo que es un top, es de los mejores entrenadores que hay en el mundo, y bueno, ojalá lo tengamos muchos años en la selección, porque significa que va a ir todo muy bien.
No quiero tocar el tema ni hablar del tema, pero simplemente, ¿hablas con él? ¿Mantienes contacto con él?
Sí, claro.
Supongo que hay mucha gente que por prudencia no molesta, pero tú evidentemente estás en un nivel de amistad superior. Pitu, que me alegro mucho de charlar contigo.
Pues igualmente.
Te deseo mucha suerte. Yo estoy convencido que en breve, en una semana o dos, te llamaré otra vez para que me digas tu nueva ilusión, este equipo que has cogido y tal, y no sé qué, y a ver si...
Bueno, tú sobre todo llámame si vienes a Gijón.
Sí.
Dame, ya quedamos por ahí.
Sí. Te llamo seguro, no te preocupes.
Venga.
Un abrazo, Juanma. Pitu. Gracias.
Igualmente.
Gracias. Arriaga, un abrazo, ¿eh? Muchas gracias.
Adiós, buenas noches.
Gracias. El sonido en directo desde Vitoria con el exentrenador del Alavés ya, que está buscando equipo, pero dice que de momento con tranquilidad. Creo que están llegando los jugadores del Club Atlético Osasuna a la Plaza del Castillo, en Pamplona. ¿Verdad?
Acaban de llegar, no se escucha demasiado lo que me decías, Juanma, pero acaba de llegar la plantilla del Club Atlético Osasuna a la Plaza del Castillo. Están en el kiosco los jugadores subidos, celebrando, y la afición, como no podía ser menos, también cantando y festejando este ascenso a Primera División.
¿Esto qué es? ¿Nicky Jam? ¿Esto es reggaetón lo que suena? ¿Roberto?
El himno...
No, Alberto,
el himno
Alberto.
De Osasuna.
El himno de Osasuna.
El himno de Osasuna.
Vale, 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 vale. Vale, vale. Alberto, ahí nos quedamos, ¿eh? Si hay cualquier novedad, estamos pendientes de lo que pasa. Joder, se oye ambiente.
Perfecto. Hay mucho, mucho. Mira, ahí lo tienes. Volveremos a primera a gritar.
Han vuelto, ¿eh? Es el sonido en directo desde Pamplona. Es precioso este cántico. Y son los jugadores en un escenario cantándolo delante de la gente, supongo, también, ¿no?
La afición y los jugadores en el kiosco, en un kiosco habitual,
sí, sí, el que hay ahí en
de
medio
una
de la
plaza.
Plaza.
Sí, sí. Esos están ahí de pie en los barrotes, bailando con el resto de la afición.
De pie en los barrotes. Están, vamos, más felices que, más a gusto que en brazos. Pues nada, feliz noche, Alberto. Ya te dejamos que hagas con la noche lo que tú decidas, ¿de acuerdo?
O ella conmigo lo que pueda.
Pues entonces las dos. ¿Qué dicen ahora?
Yagoba Arrasate. Dice el técnico que es la primera vez en su historia que tiene un cántico de un equipo.
A ver, ¿cómo es?
Yagoba Arrasate.
Yagoba Arrasate.
Hombre, tampoco es muy complicado. Tampoco es muy complicado.
Amor, amor. Alcalá, ¿te gusta esa canción?
Esta última, sí.
Sí, ¿eh?
Alcalá, ¿te gusta el himno de Osasuna?
Sí, sí. ¿Sí? Hombre, sí, es un himno bonito, un himno clásico de música de fanfarria, ¿no? Mm.
Yo creo que... Esto es una pedrada mía, ¿eh? Pero yo creo que todos los himnos de los equipos de primera necesitan una modernización,
sí,
¿no?
Sí, sí. Este sonido en directo...
Refresh, ¿no?
¿Sonido en directo esto, desde Pamplona? A ver.
Sonido en directo, Tecno Osasuna.
Tecno Osasuna. Ey... Ibiza.
Esto te mola más, ¿no, Juanma?
Sí, sí, eso pues me pone. Bueno, pues... Es el sonido de la noche en directo desde Pamplona. Gracias, Alberto Sanz, compañero de COPE Pamplona, para que ya le damos libre para que disfrute, insisto, de la noche. ¿Qué os ha parecido el Pitu Abelardo en esa entrevista en el partidazo?
Pues que mirando por encima del Alavés los que han quedado, lo único que está libre es el Betis.
Sí, sí, es el único.
Y Getafe, ya veremos. Así que...
Sí. Espérate tú lo del extranjero, ¿eh?
Yo sí, creo que le vendría
hecho
bien
ahí
además.
Un apunte.
Sí, sí, claro, eso no estaría mal, ¿eh?
A mí en todo esto siempre me queda la duda, viendo la evolución de los entrenadores en los últimos años en el Alavés, que la relación con el presidente del Alavés no tiene que ser nada fácil, ¿eh? Y empezando por Pepe Bordalás, que consiguió el ascenso y daba por seguro que se iba a quedar en Primera División, al día siguiente lo echaron.
A ver, el banquillo del Sevilla también, ¿eh?
Joséan es un tío de...
Es difícil, ¿eh?
De tiro fácil, ¿eh?
Sí, es difícil. A mí Pitu ha dicho que tiene una relación muy buena con Cregeta,
sí,
y tal, y no sé qué.
Eso pero está bien, pero, sí, Cregeta, pero la relación pero profesional hay
Cregeta
que ver cómo
dijo,
es, ¿eh?
Dijo que eso, que había perdido el doble y tal, y no sé qué. O sea, le dio un arrebato a Cregeta con lo del Pitu. De anoche, entrevista con Quique Setién, cuando le preguntábamos por el asunto de la ausencia de Serra Ferrer en el comunicado de despedida del Betis. Has hecho un comunicado, mencionas a Ángel Aro, a José Miguel López Catalán, a Marcos Álvarez, Dani, Nacho, Víctor, a Joaquín Sánchez como capitán del equipo, incluís ahí a todo el vestuario, a todos los trabajadores del club. ¿No mencionas a Lorenzo Serra Ferrer? ¿Por algo?
No, porque se me ha olvidado.
¿Ah, sí?
Sí, no me he dado cuenta.
¿Esto es ironía?
Tómalo como quieras.
Bueno, pues es la respuesta que evidenció ese divorcio que había entre Lorenzo Serra Ferrer y Quique Setién en las últimas semanas. Ocaña, Sevilla, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
El que escuchara anoche la entrevista en el Tertulión desde Sevilla, más o menos le quedaron claras las cosas, ¿no?
Sí, yo creo que nos sorprendió, porque aunque Quique Setién quiere, digamos, revestir sus comparecencias siempre de cierto tono pues melancólico, ¿no? Romántico y demás, pero Quique desde que está aquí, desde luego, ha mostrado que que es bastante orgulloso, incluso soberbio con sus ideas en muchas ocasiones, y la verdad es que su relación con Serra, pues ¿qué quieres que te diga, Juanma? Aquí que esto del estilo de juego que está por encima del resultado, esto es romanticismo, se lo ha comprado todo el mundo, de Despeñaperros para arriba sobre todo, y incluso los directivos,
mira, eso suena como cuando decía Guardiola los equipos mesetarios, decía, cómo era, ¿sí?, un equipo de la meseta, ¿no?, los de la meseta, y tú dices, pero, de Despeñaperros para arriba, al final sí, a Madrid le caen todos los palos al final.
Que el cartel que tiene él de allí me parece fantástico, que se lo han comprado, que los directivos del Betis también, pero el único que no le ha comprado este discurso es Lorenzo Serra Ferrer, yeah, que desde el principio lo ha intentado aconsejar de cómo es la afición aquí, de lo que quiere la afición aquí, de que se retractara de sus comparecencias en rueda de prensa. Él no ha querido seguir los consejos de Serra Ferrer, que a día de hoy es la persona más importante deportivamente en la historia del Betis, y ha acabado pues peleado con él, y es el único que le ha exigido resultados. Y a mí lo de ayer no me extraña, primero por lo que te digo, porque con Serra pues no ha cuajado, porque es el único que le ha exigido y no le ha comprado su discurso y su película, y segundo porque Quique, aunque repito que será muy buena persona, extraordinario, pero que tiene su orgullo y su soberbia, y lo hemos escuchado este año en rueda de prensa, ¿eh?
Sí, que, lo que está claro es que la filosofía futbolística de Serra Ferrer y la de Quique Setién no tienen
nada
que ver.
Están lejos.
O sea, y claro, y resultados, es decir, pues, no, es que le ha pedido resultados. Bueno, resultados ya los tuvo, por ejemplo, el año pasado. O sea, resultados los ha tenido este año llevando al equipo a las semifinales de la Copa y llevándolo a los cuartos de final. Yo es que parece como si el Real Betis antes de Quique Setién pues llevara luchando por la Liga durante 10 años seguidos. O sea,
el Betis, por ejemplo, es que aquí se habla, los éxitos del año pasado de Quique Setién están muy bien, que es meter al equipo en Europa, pero que el Betis está en Europa antes, ¿eh? El año pasado lo elimina,
pero
el
igual llevaba un poco
de primera
tiempo
ronda
sin estar,
de la Copa del Rey.
Pero
¿eh?
Eso que decís, a mí lo que me extraña es que Quique Setién y Eder Sarabia son dos talibanes de lo suyo irrenunciables. Entonces tú también tienes que saber quién metes en tu casa. Claro, que Setién lleva entrenando muchos años. Le costó llegar a primera división, es verdad. Pero que este hombre, la manera de jugar y la forma de entender el fútbol que él ha mamado de toda la vida, es la que es. Entonces, claro, si Serra Ferrer se descubre aquí que Setién este año o el pasado, hijo mío, también hay que hacer un poquito que viene. ¿Qué va a traer ahora? ¿Ahora qué va a traer al Betis?
¿Se sabe algo de lo que va a llevar Ángel Aro al Betis?
Pues que está viendo un casting, ¿no? La verdad es que está viendo, se ha hablado con el Pitu, Abelardo, que lo habéis tenido ahí, Lorenzo Serra Ferrer llegó a llamar al Pitu, se ha preguntado por Lopetegui, Serra es muy de la idea de traer a Philippe Cocu. Pero claro, después de la que se ha liado con Setién, ahora a Serra le van a apretar, y además hacen bien con el tema del entrenador. Quieren un entrenador de consenso, los directivos no quieren un entrenador que sea un experimento, sino dentro de las posibilidades económicas del Betis, traer a alguien lo suficientemente contrastado, y se sigue peinando el mercado de entrenadores. Yo creo que se van a poner varios nombres encima de la mesa y habrá una votación, porque lo que ha quedado claro es que la figura de Serra en todo esto también ha quedado debilitada, y que no manda por encima de todos los demás, y esperemos que acierten, pero la época de Setién pues se ha acabado, y ojo que antes de Setién también existía el Betis, ¿eh? Que existía,
sí, que sí, hombre.
Ciento
sí,
y pico de años.
Muchos años también. Sí, sí,
sí, a mí me da la sensación de que no le van a echar mucho de menos en el
no,
Betis.
Ocaña por lo menos no le parece.
Y al hilo de lo que
¿le
decía...
¿Le has mandado un mensaje de despedida a Ocaña al WhatsApp a Setién?
No, la verdad es que con la... Bueno, yo no sé, habrá tenido periodistas más amigos, menos, pero no ha sido una persona tampoco que no tiene por qué hacerlo, ¿eh? Pero que haya tenido una relación con la prensa sevillana, fuera sí... Pero
con la capitalina.
No, de Despeñaperros, eso se lo dejo a Víctor, de Despeñaperros para arriba.
Lo de Despeñaperros para arriba. Ocaña, un abrazo.
Un abrazo, hasta
nos
luego.
Vemos esta semana en Sevilla, en esa final de Copa.
Un abrazo.
Un abrazo. 12:33, mensajes de los oyentes al partidazo, Cadena Cope, Alberto Arau.
Como el de Juan, que dice, ¿con qué mano firma Toni Kroos y a qué hora cena? Periodismo capitalino. Fernando, no podría haberme ido a la cama sin saber que Toni Kroos firma con la mano izquierda.
Pues oye, es un detalle, que juegue con la derecha y firme con la izquierda. Tratamos de ir un poco más allá.
Claro. Enrique dice, tengo 78 años, soy madridista desde que tenía 6 y no me gusta nada que Zidane quiere que se queden Kroos y Marcelo y no quiera a Keylor Navas, que sí merece quedarse. Vaya películas con Mbappé. Tienen ustedes más ganas de que venga al Madrid que él mismo. Creo que Florentino ha traído de vuelta a Zidane únicamente para ver si puede traer a Mbappé. Álvaro dice, se sortean los playoffs y hay que esperar mañana a los horarios. No sabían los operadores que el sorteo era hoy a las 4:30. Esto es un desastre. Y Dani dice, llevo años diciendo que Abelardo es un entrenador como la copa de un pino y mejor persona. Rezo para que se venga al Celta más tarde o más temprano.
El mensaje de Gemma Santos. Gemma.
Sí, de parte de Berti, Juanma, porque conocer la posición exacta del jugador en el momento de la falta puede cambiar mucho el resultado. Berti o falso. Por eso, en Berti, cuando pides una grúa, puedes ver su posición en tiempo real desde el móvil y saber cuánto va a tardarte en llegar. Berti o falso, tú decides. Y si todavía no tienes Berti, contrata tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en berti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazoCope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de COPE.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y explora Tailandia en 11 días desde 749 euros. O haz un crucero por el Mediterráneo desde 399 euros. O escápate a Tenerife 7 noches desde 239 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
En Volkswagen tenemos una oportunidad tan grande que no cabe en una cuña de radio. La parte que no cabe dice: oferta válida financiando con Volkswagen Finance en 48 cuotas, comisión de apertura del 3% de 550,54 euros, entrada 8,148,57 euros, TIN 8,50%, TAE 9,97%, cuota final de 12,887,67 euros, promoción válida hasta el 31 de mayo de 2019. Más información en Volkswagen.es. Y la parte que cabe dice que solo en mayo puedes conseguir un Tiguan por 229 euros al mes y por solo un euro más al mes ampliar tu garantía y mantenimiento hasta los 4 años.
Volkswagen. Soy Carlos Overa. Todos sabemos que la testosterona es fundamental para el hombre. Toma Energisil Vigor y recupera las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
Ahora con Crystal Box conducirás más seguro. Porque solo por registrarte en nuestra aplicación te regalamos un tratamiento antilluvia para el parabrisas de tu coche. Regístrate ya en tu app de Crystal Box y llévatelo gratis. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
No importa que lo hagas por los 35.000 euros... ni importa que lo hagas por los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE, colaboras con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la ONCE. ¿Y a ti qué te importa?
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Agobiarte, tener todos mis seguros en la misma compañía y aún así pagar de más.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Cuando abres la nevera para coger una manzanita, pero sucumbes a esa tarta de 3 chocolates, estás pensando con el estómago. Y si eres capaz de pensar con el estómago, eres capaz de pensar con los pulmones. Reciclando latas, bricks y envases de plástico en el amarillo, ayudas a mantener el aire limpio. Piensa con los pulmones. Recicla. Ecoembes.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
estar informado.
Seguimos en el partidazo. Gracias una noche más por escuchar la radio. Con Guas, con Joseba, con Mónica, con Siro, con Guilluzquiano, con Ángel García, que nos va a contar, atención a esto, yo creo que una de las historias del día y una de las historias de la temporada. Ángel.
Una historia que resulta todavía hasta ahora, y eso que hemos podido hablar con todos los protagonistas, bastante increíble. Te hablo del Campeonato de Asturias de Squash, que se celebró el fin de semana pasado, en el que, bueno, pues después de competir, llegan los premios y a la campeona femenina, además de su trofeo, le entregan un consolador vibrador.
¿Cómo?
A la segunda le entregan un quitadurezas, un quitacallos, y a la tercera y a la cuarta un kit de depilación. Esto sucedió en el...
¡Qué barbaridad!
¿A dónde estamos llegando?
¡Qué barbaridad!
¿En el torneo de squash de dónde? Dilo, Angelito.
No, en el Campeonato Asturias. Perdón, lo siento mucho. En el Campeonato de Asturias de squash...
Te emocionas, tío, tranquilo.
En el club, el torneo lo organizaba el Club Squash Oviedo. Y...
Pero, de verdad, dame el papel, Ando, dame el papel, no, que lo leo yo.
Dale la noticia a Joseba. Dame, no vas a ir a Roland Garros.
Es que no sé por qué os reís, de verdad, me estáis matando.
No.
No es un tema serio, en serio lo digo, porque
ha ofendido... Con la que se ha liado...
Es que se hace un nudo en la garganta.
Ha ofendido evidentemente a las ganadoras, pido disculpas a los oyentes, y ha generado un gran problema para el Club Oviedo Squash, porque su presidente...
Se ha pasado toda la tarde diciéndonos, no os riáis, no os riáis, que es un tema serio, y míralo.
Su presidente ha tenido que presentar la dimisión. Lo siento mucho, de verdad. Y su presidente ha tenido que presentar la dimisión y es muy probable que en junio el club se disuelva.
A ver, Elizabeth Sado, Elizabeth.
Hola, buenas noches.
Entiende.
Os hace mucha gracia, ¿eh?
No, claro. No. Le hace gracia a Ángel.
No, a mí no seáis.
No, a ti no te hace gracia.
A ti te emociona.
A ver, Elizabeth, lo he dicho, ¿eh? Elizabeth es la campeona.
Discúlpame, Elizabeth.
Entonces, vamos a ver. Sí. Yo quiero preguntar. Tú ganas el torneo, te dan el trofeo de campeona, ¿no?
Sí.
¿Y luego qué te dan? ¿Un paquete cerrado o delante de la gente se ve lo que te dan? ¿Cómo es eso?
Sí, una caja donde se ve todo estupendamente.
¿Y tú? Que cuando te dan la caja...
Pues me quedo igual de impactada que vosotros, pero no me hace tanta gracia, ¿eh?
Hombre, no, claro. Porque dices... No, yo lo que pensaría es... Aquí hay una cámara oculta. Hay una cámara oculta, me están vacilando, sí. Se están riendo de mí. ¿O qué es esto? Porque vamos...
No, bueno, sí. O quieren hacer una gracia. O no sé por qué lo hicieron. La verdad no sé, ¿eh? No sé.
Vale.
No sé cuál era la intención.
Qué mal gusto.
Sabrán ellos. Mal gusto mucho. Sí.
Muy mal gusto. A ver, una cosa. O sea, estabais en el podium... Primera, segunda y tercera, y os fueron dando los regalos de una... O sea, ¿estabais juntas cuando os dieron los regalos?
Nos llamaron. Bueno, nos llamaron, salimos una detrás de la otra. Uh-huh. Y nos lo dieron, sí, el trofeo del Principado de Asturias, más el obsequio del Squash Oviedo.
Sí, y el obsequio del Squash Oviedo, el primero que cae, ¿cuál es? O sea, ¿cuál es el primer regalo?
Bueno, siempre cuarta clasificada, tercera, segunda...
No, quiero decir que la primera que recoge, ¿quién es? ¿La que recoge el quitadurezas, lo de depilar?
No, la depilación.
La depilación. ¿Y no le extraña ya cuando dice, joder, que me han dado una cosa aquí para depilarme?
Sexista total, sí, supongo que sí, pero se quedaría tan impactada también como las demás que bueno... Que lo coge y tarda un poquito en reaccionar.
Claro, la segunda, coge un quitadurezas. O sea, la cosa va a
la
más.
La segunda, sí, para los pies, exacto.
Bueno, yo no sé ni cómo es. Yo no sé cómo
sí,
es.
Que tiene una cuchilla
de antes de afeitar.
Vas limando.
Una lima eléctrica.
Joder,
sí.
Qué grima, macho. No paso yo eso por ningún lado. Sí. Y tú de repente abres la caja y ves un aparato ahí, que es un consolador vibrador.
No lo abro. Veo desde fuera lo que es, ya lo veo totalmente fuera de lugar, inapropiado, una falta de respeto.
¿Y qué les dices?
Nada, en ese momento nada, porque me quedo tan impactada y tan fuera, es que ni me lo espero. Vaya, es que mi carrera profesional de muchísimos años...
Bueno,
me habían dado un obsequio de ese tipo, vaya.
Tú has sido campeona de España, ¿no?
Internacional desde los 12 años y campeona de Europa.
Pues, imagínate. O sea, que no estamos hablando, con todos los respetos, pero no estamos hablando de un torneo de la comunidad de vecinos de no sé qué, que por hacer la gracia
no,
le da, a un aficionado o lo que sea.
Claro.
¿Pides alguna explicación?
Sí, después pedimos una explicación, se disculpa el presidente, después las jugadoras nos reunimos y hacemos una carta de protesta. Y bueno, y ahora el caso está en el Instituto Asturiano de la Mujer. Joder. Claro, porque, a ver, nosotras pensamos que es un tema absolutamente sexista, una falta de respeto, totalmente fuera de lugar, y pedimos responsabilidades, claro, porque no... Está totalmente fuera de lugar.
Supongo es que la única que, explicación... O sea, sí. Digo que la única explicación sería que como patrocinador, o sea, y ahora ya sé, en serio, que como patrocinador,
sí, hombre, que
hubiera
sea una marca de eso. Pues
una marca de no sé qué. Pero
el caso no es ese.
También
no,
sería de mal gusto, ¿eh?
Sí,
pero,
sí,
pero
porque hay que
el caso no es ese, y como todos los medios de comunicación han contado esta parte de la historia y han hablado con las afectadas, aquí en el partidazo de COPE queremos hacer algo más, que es hablar con quien tomó la decisión, o en este caso, con quien no revisó esos premios. Y por tanto, pues no cumplió con su deber, digamos, de organizador del evento, de máximo responsable, que es Nacho Manzano.
Hola, Nacho. Buenas noches, Nacho.
Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal,
Bueno, quiero decir, tú eres el presidente del Squash Oviedo, ¿no? Que es el club que dio los regalos.
Yo soy el presidente del Squash Oviedo. Bueno, era el presidente del Squash Oviedo hasta esta tarde, sí.
¿Has dimitido?
Sí, así es.
¿Cómo fue la historia? O sea, ¿en qué momento se le ocurre a alguien dar estos regalos a,
bueno,
a unas deportistas?
Nosotros como club pequeño que somos, tenemos una serie de bueno, pues gente que nos cede objetos o regalos para poder dar en los torneos, y en este caso, pues de una manera, pues sin ningún tipo de intención, y bueno, pues algo que se nos fue probablemente de las manos, pues entregamos estos obsequios. El club tenía previsto durante la entrega de premios dar solamente lo que son los trofeos acreditativos del patronato, de la Copa de Campeón,
sí.
Pero al ser cuatro jugadoras, bueno, pues decidimos que por qué no dar alguno de estos objetos que nosotros tenemos como parte de otros campeonatos, ¿no? En la tercera prueba del Campeonato de Asturias el año pasado...
Pero perdona, Nacho, ¿cómo llega a un club de squash un consolador vibrador? O sea...
Bueno, son objetos de higiene femenina. Yo no digo que...
Hombre, de higiene femenina no son exactamente de higiene femenina.
El contexto de un campeonato de Asturias o de un evento deportivo no sean los objetos más adecuados. Yo, desde el mismo momento en el que vi salir de la bolsa el consolador vibrador, bueno, yo estaba al lado de Beth y vi cómo reaccionaba. Yo reaccioné de una forma parecida porque, como digo, no habíamos supervisado qué era exactamente lo que se iban a dar a cada una de las participantes en el torneo, y bueno, pues mi reacción fue decirle a Beth, pues bueno, Beth, lo siento, esto me suena un poco extraño. Y cuando acabó la entrega de premios, lo siguiente que hice fue disculparme con las cuatro jugadoras. Una de ellas le intentó quitar un poco de hierro al asunto. Yo sé que en ese momento se quedaron un poco sorprendidas, y que el fallo de la organización en este caso fue no supervisar de una manera correcta los regalos. Están fuera de lugar, son sexistas, nosotros no lo vamos a discutir. Hemos ofrecido disculpas a las jugadoras una vez que acabó el torneo, cuando mandaron la carta a la Federación Asturiana de Squash, una vez más durante el día de hoy en nota de prensa, después de todo el revuelo que se ha montado en los diferentes medios, y bueno, reiterar otra vez lo mismo. Estamos de acuerdo en que están fuera de lugar, pueden ser sexistas, considerados sexistas, yo desde luego considero que son totalmente inapropiados, pero bueno, en un campeonato local de 30 jugadores, que bueno, tenemos los medios que tenemos y lo que queremos hacer es organizar un evento que sea, pues eso, atractivo para todos y entregar regalos a todos los jugadores que sea posible, pues mira, un fallo de supervisión nos ocasiona este problema, ¿no? Como consecuencia... Sí,
espera, que quiere hablar Mónica. Mónica.
No, es que me estaba preguntando qué le regalasteis a los hombres, o no había hombres en el torneo.
Sí, había hombres, claro que había hombres. Lo que decidimos fue hacer un sorteo de una serie de regalos que teníamos previstos para la entrega de premios, y no hubo un regalo individualizado. ¿Por qué? Porque las chicas eran cuatro jugadoras y en este caso decidimos dar un obsequio a cada una.
Pero a los chicos
qué regalo.
En la entrega de premios sorteamos pues desde un cachopo hasta unas copas de vino, y una serie de, pues, un tema de podología que nos ofrecía una clínica, unas clases en una entidad que colabora con nosotros de Prema Más. Pues una serie de temas. Y en el campeonato, como decía, en el campeonato anterior...
¿Pero para qué os complicáis tanto la vida con los regalos? Si es que,
bueno, eso digo yo, eso me pregunto
no
yo ahora.
Claro, es que no entiendo, es que no al final solo te va a dar problemas.
Bueno, pero en el
aparte de que os habéis equivocado, vamos.
Sí, está claro, yo vamos, asumo la responsabilidad y que es un error por nuestra parte. Como
dices que tú asumes la responsabilidad, pero ¿quién los eligió? Porque habrá alguien que habrá dicho, esto está fenomenal para la campeona.
Bueno, es un tema interno del club. Vale. El club lo formamos varias personas y mira, pues en ese momento decidió que eso podía ser una buena opción y fue así, no lo fue, evidentemente no lo es y ha salido como ha salido. Yo lo lamento realmente por el daño que se ocasiona tanto al squash local como al squash nacional.
No, lo importante es saber si Elizabeth acepta las disculpas o no y el resto de jugadoras. Elizabeth.
Por supuesto que acepto las disculpas, ya, y lo sabe él. Yo le agradezco que se disculpe y que acepte que el tema no que estaba fuera de lugar. Por supuesto que sí.
Hombre, sirve para lección, para otra gente que sepa que es que esto es deporte y que es que no es que estamos en 2019, que no viene a cuento esta historia. O sea que nada. Nacho, ¿algo más?
No, por mi parte nada más, reiterar nuestras disculpas, lamentar todo lo ocurrido, el revuelo que se ha montado en los medios. Nos hubiera gustado que este tema se hubiera zanjado de forma interna, a través de la Federación Asturiana o a través de la entidad de los jugadores que estamos parte en el circuito asturiano, pero ha salido así y una vez más, pues oye, yo reiterar mis disculpas a Beth, yo hablé con ella, yo le mando WhatsApp por teléfono el mismo domingo, una vez que... oye, pues vimos que esto se había salido del tiesto y nada más. No puedo decir otra cosa que lamentar lo ocurrido y que evidentemente por nuestro lado no volverá a ocurrir nunca más.
Gracias, Nacho. Gracias. Un abrazo.
Nada, un saludo.
Elizabeth, pues que no vas a vivir un trago parecido ya en el deporte, porque esto es lo más raro que habíamos contado en años en la radio. O sea,
bueno, pues ese es el tema. ¿Nacho? El tema es que no ocurra más ni a nosotras ni a ninguna mujer que practique ningún deporte, que no se encuentre ni regalos de ese tipo,
bueno,
ni
escucha,
situaciones...
ni a hombres.
Claro, claro, por supuesto.
Si pedimos igualdad, vamos a pedirla para todos,
por
claro.
Por supuesto.
Tampoco veo ahí a un hombre que le regalen de repente un vibrador consolador.
No, claro,
una muñeca hinchable, claro.
Y el día que ocurra en un hombre, yo voy a ser la primera que también salga a decirlo. Claro, pero que yo sepa... Mucho no ocurre.
No,
cuando
no.
ocurra ya saldremos.
De momento te ha ocurrido a ti, no un hombre. De momento te ha ocurrido a ti, no un hombre.
Eso mismo.
De hecho, Beth, yo también te pido disculpas por las risas estas. Pero no, es hombre. Un tema un poco extraño y la verdad que no me había pasado esto jamás en todos los años que llevo haciendo radio y me he venido abajo. Te pido disculpas.
Bueno,
no,
nada,
te has venido arriba, que es distinto.
Sí, arriba. Como el vibrador.
No, completamente abajo.
No, es que escucha, Elizabeth, para ti fue un momento difícil, pero para nosotros de repente estar contando una noticia de que una campeona de squash de repente le regalan esto, claro, es que lo normal es que te digas tú, pero ¿esto qué es? Bueno, te voy a confesar una cosa. Hoy he leído la noticia al principio en Twitter, por la tarde, y cuando la he leído pensé que era una cosa de estas como del Mundo Today o algo así, de estas noticias falsas broma. Que hacen en plan de broma. Digo, no, no puede ser. Y de repente he visto, ¿en Asturias? Esto no me lo puedo creer. O sea, que...
Sí, mucha gente ha llamado a la federación preguntando
si era verdad. Claro, por eso. Elizabeth, un besazo. Sí.
Pues nada, muchas gracias.
Gracias, un beso. Chao, chao.
Venga, hasta luego.
Elizabeth Sado, jugadora de squash, que es una crack y que ha pasado un trago...
Sí, lo que pasa es que a mí no me parecía sexista hasta que, claro, hemos conocido que a los hombres
que
no
los hombres
han dado.
Había claro, chuletón porque yo, o qué era. O...
Claro, pero a mí si les hubieran dado...
Vino y...
No, pues a mí sí, a los hombres les hubieran dado otro vibrador, no me parecía mal del todo.
No te parecía mal.
Me parece, un vibrador me parece muchas veces mucho más útil que un trofeo que se oxide encima de un armario, para hombres y para mujeres.
Hombre, entonces, útil.
Hombre, pues sí, más útil. ¿Tú qué haces con un trofeo? Lo pones encima del armario y a los dos meses está oxidado.
Depende.
Pues oye, en un momento dado, un vibrador.
Un vibrador no sé lo que haría. Oye, pero
¿cómo
es que
¿qué, hombre... ¿qué harías? ¿Cantar?
No sé, ya.
¿Qué vas a hacer?
Oye, bueno,
claro, la condición sexista es que a los tíos no se lo dan, que se lo deberían que haber dado también. ¿Por qué no se lo das?
O sea, tú protestas no es... porque dieron pocos, ¿no?
No, porque no hubo un trato igualitario a hombres y mujeres. Pero el hecho de regalar un vibrador, pues oye, está bien. Yo que
estás arreglando, ¿eh?
Abrir la lata de
cosas. O sea, en este país nadie usa vibradores entonces, ¿no?
¿Eh? Hombre, en este lo que pasa es que comentarnos como mira, trofeos yo, el móvil,
ellos y ellas,
igual...
nosotros y vosotras.
Yo el móvil está todo el día vibrando. No sé qué pasa, que todo el día está vibrando.
Pero
este sí que es un vibrador.
Yo creo que
y ahora, por cierto,
pero si cada dos por tres hay reuniones de Tupper Sex, ¿No, no habéis ido nunca a una reunión de tupper?
Bueno, ya menos.
¿No? Yo tengo Thermomix en casa. No sé.
Yo me mandan tupper, pero de otra cosa.
Oye, Thermomix, es que ya no es un problema sexista, es un problema mal gusto. O sea, es que eso ya está por encima
del
hombre y la mujer.
Además,
es que dice, vamos,
por eso
¿a quién se le ocurre una cosa
lo
así?
Malo es no habérselo dado a los tíos.
Pero, y si se lo dan a los tíos es igual.
No, hombre, no.
Sí, hombre, sí, igual. Tú te comentes que después de un torneo de pádel o de lo que sea,
¿te apetece eso?
A un tío o una tía un vibrador.
Pues a mí a lo mejor me apetece relajarme, Tomás. ¿Qué quieres que te diga?
Oye, tú que eres muy raro.
¿Qué quieres que haga?
Están escuchando ustedes el tiempo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española.
Los tiempos cambian, Tomás. Cada uno se
es que no se me ocurriría a un tío o una tía regalar un vibrador después de jugar al pádel.
Pues hay muchos tíos que seguramente te lo agradecerían.
Bueno, vamos a dejarlo aquí ya porque ya está, no tiene más recorrido.
Llama al Pito Abelardo a ver qué dice.
Antonio Ruiz.
Hola.
Antonio Ruiz.
Lo Celso.
Voy a poner un toque de seriedad.
Lo Celso. Sí. Interesa al Atlético de Madrid.
Sí.
Tiene una cláusula de 100 millones de euros que evidentemente el Atlético no va a pagar y yo creo que el Betis no quiere negociar.
Evidentemente le interesa al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid lo quiso fichar hace 3 años. Le gusta mucho al Cholo Simeone. Es un perfil que al Cholo le apetece tener porque es un tipo de jugador con el que yo creo que tendría mucha ascendencia, pero no por la cláusula. 100 millones de euros yo creo que el Atlético de Madrid por lo Celso ni se lo plantea. Sí, sería posible, teniendo en cuenta que el Betis no va a jugar competición europea, que lo Celso le apetezca salir y en el caso de que le apeteciera y se pudiera llegar a un acuerdo para un traspaso, pues el Atlético de Madrid está ahí posicionado para que elija como destino o como posible destino al Atlético de Madrid. Hemos contado también, y esta noticia es de esta tarde, muy calentita, que el Atlético de Madrid, esta es una noticia que sale de fuentes cercanas a la dirección deportiva del Atlético, ha preguntado por Mario Fernández, que es un lateral derecho, ¿os acordáis?
Buen futbolista.
Del Mundial, en Rusia, aquel chiquito medio rubito, ¿no? Que era un lateral derecho, un tiro, físicamente era un toro y... Y bueno, pues
era un tiro, un toro.
Y sí,
¿un toro?
Era un tiro, era un tiro y era un toro. Era un tiro y era un toro. Y a los que tenemos vocabulario, no, nos matás. No, tranquilo. Bueno, pues interesa y ha preguntado el Atlético de Madrid por Mario Fernández. Tiene 28 años, del Chesca, de Moscú. Tiene una cláusula de 30 millones de euros, que es una cláusula, yo creo que es bastante asequible.
Sí.
Y al Cholo le gusta mucho, le gustó mucho durante el Mundial y ha mandado a los scouting durante muchos partidos a ver a este chico.
Que le manden un vibrador, a ver qué tal.
Vaya, hombre, Joseba.
Ay, Joseba, qué pesado está, hijo. Hemos hablado también de una posible salida, además de las que ya se han producido, que hay una desbandada absoluta. Estoy hablando de Tomás. Tomás nadie contemplaba que se pudiera marchar y, sin embargo, la COPE ha podido saber que el centrocampista está meditando poder salir este verano. Al menos su agente está escuchando o podría estar escuchando ofertas, sobre todo del mercado inglés. Tomás tiene contrato hasta 2023 y una cláusula de 50 millones, que, bueno, en el mercado inglés esa cláusula yo diría que es bastante factible para hacerla, para ejecutarla.
Gracias, Antoñito.
Un abrazo.
Hasta
chao.
Luego. Andrea Peláez. Hola, Andrea, muy buenas. ¿Está Andrea? No, ahora vamos con Andrea Peláez. Está primero Juan Antonio Alcalá. Juan Antonio Alcalá, que va a ampliar lo que contaba antes de Adidas, de los lunes, de MediaPro.
Bueno, básicamente el tema de Adidas, ¿no? Que es un poco la noticia que más ha llamado la atención. Luis Rubiales ha decidido rescindir de una forma unilateral el contrato que desde 1982, desde el Mundial de Naranjito, desde 1982, 35, 37
desde el
82
años. ¿Llevamos Adidas?
Sí.
Ostras.
O sea, es un contrato histórico.
Yo vi a la selección con Lecoq Sportif.
Lecoq.
Yo creo que el Mundial de España fue con Lecoq, ¿no?
No, Italia 90. ¿No?
Italia Lecoq. 90.
Italia 90 Lecoq porque lo llevaba Manolo Gallego.
México.
Lo llevaba Manolo Gallego, que es amigo mío.
Habría un tiempo, yo tengo el dato de 1982, a lo mejor es 1992. Pero
sí,
bueno,
es que debe ser 92, ¿eh?
Bien, 1992.
Debe ser 92. Antes.
No, porque es que Lecoq...
En el 90 estaba Manolo Gallego en Italia y yo estuve haciendo aquel Mundial.
Bueno,
entonces,
yo recuerdo el 84
y llevaba
Copa, ¿no? En el 84.
Ahí seguro, luego no me acuerdo.
Sí. México seguro, hombre. Si me tengo yo un polo todavía aquí en formol.
En todo caso, desde hace muchísimo tiempo la selección española viste de Adidas y el presidente ha decidido rescindir unilateralmente ese contrato.
Te he explicado antes las razones que a mí me han dado fuentes de la Federación Española de Fútbol, y es que, por ejemplo, Adidas viste a España y viste también a Alemania, y a mí me cuentan que la diferencia de pagos, si a España le dan, pongo por ejemplo, para que nos entendamos en números redondos, 10 millones de euros al año, a la selección de Alemania le dan 80. Es verdad que han sido más veces campeones del mundo, es verdad que España solamente tiene una estrella en el pecho de campeones del mundo, en la camiseta oficial, pero también es cierto que entiende el presidente de la federación que hay una desproporción, y de hecho, en la nota informativa donde anuncian la rescisión del contrato, dicen que este contrato no se ajusta, Juanma, a los criterios de legalidad, transparencia y equidad. Ese es el punto importante, equidad, que la Federación Española de Fútbol entiende mínimamente aceptable. Entiende que hay una diferencia entre Alemania y España y, por lo tanto, se abre un concurso público para que cualquier marca de ropa deportiva de cualquier país, de Estados Unidos, que las tiene, de Alemania, que tiene otras, de España, de Italia, se presente a un concurso y la Federación decidirá con qué material deportivo, con qué marca nos presentamos a la Eurocopa del próximo verano, en el verano 2020. Por cierto, Adidas anuncia medidas legales contra la Federación. El contrato iba hasta el año 2026, entienden que no se puede rescindir así de repente por las buenas, y anuncian medidas legales contra la Federación Española de Fútbol. Y la otra historia es los derechos de televisión para la final de la Copa del Rey del próximo sábado, que se adjudicaron a Televisión Española.
Dejaron fuera a MediaPro.
Dejaron fuera a MediaPro.
¿Os acordáis de lo que dijo Roures aquí el otro
día?
Mira, escucha la frase de Roures el otro día aquí.
Nosotros no, digamos, no somos una buena gente para meternos en líos que no nos afectan. Nosotros somos el mejor socio, pero un mal enemigo. Sobre todo cuando no tienen razón.
Somos el mejor socio, pero un mal enemigo.
Bueno, pues por dejarles fuera de ese primer concurso de los derechos de televisión, un juez ha aceptado las medidas cautelares que pedía esta empresa, MediaPro, presidida por Jaume Roures, y exigen a la Federación Española que se vuelva, que se anule lo que ahora mismo está adjudicado, que es que la final la da Televisión Española el próximo sábado. Eso hay que volver a repetir el proceso, según ha determinado un juez. Este auto, Juanma, no ha llegado a estas horas a la Federación Española de Fútbol. Supongo que lo hará en la jornada de mañana, que ya es martes. Hay que volver a abrir el proceso, según ha dicho la justicia. Es decir, de nuevo la oferta de Televisión Española, de nuevo la oferta del grupo privado Mediaset y de nuevo la oferta del grupo privado MediaPro. Hay que volver a adjudicarlo. A todo esto, las cámaras de Televisión Española ya están en Sevilla, en el Villamarín, claro, montando todo el operativo de cara al próximo sábado. La Federación entiende que no va a haber tiempo material para cumplir esta orden de la justicia y que el partido tiene que ir por Televisión Española. Veremos en qué acaba el embrollo, pero ha sido otro medio revés judicial para el presidente Rubiales en la jornada de hoy.
Gracias, Alcalá.
Juanma, déjame solo decir que es que me dicen desde Adidas que lo de 8 veces más es ni de coña es
insisto,
así.
Fuentes sí, federativas sí. A mí me dicen que gana 8 veces más Alemania que España.
Que no tiene en absoluto nada que ver con esa cantidad y esa diferencia, y que la diferencia, es verdad que Alemania cobra más por esto, pero que eso se debe al valor comercial mundial de la marca. Y que nos preguntemos cuántas camisetas vende la selección de Alemania y cuántas camisetas vende la selección de España. Y ponen como ejemplo que la Juve tiene Adidas, el Madrid tiene Adidas, pero el Madrid cobra muchísimo más dinero que la Juve por llevar Adidas. Y es simplemente porque el valor comercial es mucho mayor que el del otro.
Dicho pero sobre todo, sea injusto o no, yo no entiendo cómo se puede romper un contrato así unilateralmente. Suena muy raro.
No, es que no se puede, claro.
Una cosa que tú has firmado, sea justa o no, no creo que sea tan fácil para Rubiales.
Pinta que no, claro.
Hombre, eso estará firmado, vamos. Habrá cláusulas que permiten o no permiten. Con lo cual, claro, mira, es que eso estará
En el Mundial del 82, Alcalá, jugamos con Adidas. ¿Sí? En el 86 jugamos con Lecoq. Y en el 90 con Lecoq. Y luego volvimos a Adidas, vale, en el 94.
Bueno, pues entonces ha sido una serie de años,
hubo un impasse con Lecoq Sportif. Fouto, muy buenas, de nuevo.
Aquí estamos, Juanma.
Esto del sorteo de Segunda B, ¿puede haber variaciones en esa fase de ascenso a Segunda División?
Sí, tenemos un caso Chumi, que si lo recordarás de la sí. Copa del Rey con el Barça y el Levante, en Segunda B de la última jornada de Liga ayer, entre el partido entre el Cornellà y el Teruel. El Cornellà ganó, juega la fase de ascenso, y de hecho hoy se ha sorteado y jugará contra la Ponferradina, y el Teruel ha descendido a Tercera División. Pero el Teruel reclama alineación indebida del Cornellà porque un juvenil suyo, Damar, estaba sancionado con el Juvenil División de Honor de la última jornada del mes de abril y jugó el partido de ayer, teniendo 5 amarillas y teniendo que cumplir ciclo. ¿Qué dice el reglamento? Pues lo mismo que en el caso Chumi, que tienes que cumplirlo en tu competición para luego jugar con el primer equipo. Eso lo que alega el Teruel en la reclamación que ha enviado hoy a la jueza única de competición. El Cornellà tiene hasta mañana a las 2 de la tarde de plazo para mandar sus alegaciones. El Cornellà dice que bueno, que lo cumplió en el partido siguiente, que era con el equipo de segunda B, con el Atlético Baleares, y que ese partido no lo jugó. Pero claro, lo que entiende el Teruel, el equipo aragonés, es que tiene que cumplirlo en su división de honor. Claro, el sorteo se ha realizado hoy, pero ¿qué ocurriría si la jueza mañana le da la razón? La jueza mañana por la tarde o el miércoles, se espera la resolución, le da la razón al Teruel. Bueno, pues que habría un cambio de cromos importante, porque el Español B, que quedó quinto, jugaría la promoción de ascenso contra la Ponferradina, así que no la jugaría el Cornellà, y por abajo el Teruel se salvaría directamente, se quedaría en segunda B, bajaría a tercera el Alcoyano, y el Castellón, que ayer estaba salvado, jugaría la promoción de permanencia con el Celta B. Así que el lío puede ser mañana monumental, sí. Nunca se repetiría el sorteo.
A esta hora me estoy imaginando claro, a la gente en la cama analizando un poco la situación y...
No, claro, es que imagínate, hay muchas ciudades implicadas porque solo un resultado varía la clasificación y eso haría que evidentemente mañana se tuvieran que cambiar todas las piezas cuando los partidos ya se juegan este fin de semana. Así que imagínate el lío, que yo sí. Me lo he leído y releído, Juanma, y teniendo el caso Chumi, donde la jueza le dio la razón al Levante, lo que pasa es que no se pudo cumplir porque llegó fuera de plazo, esta sí llega en plazo, cuidado porque mañana puede haber noticia con esto.
Gracias, Fouto, hasta luego.
De nada.
Y cerramos con Andrea Peláez, que ha habido lista de las chicas para el Mundial de Francia. Andrea, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué novedades tiene la lista de España, así más sorprendentes?
Bueno, la más sonada, que se ha podido leer durante todo el día en las redes sociales, es la ausencia de Ángela Sosa, jugadora del Atlético de Madrid, centrocampista, que ha sido MVP de la Liga de esta temporada y también fue mejor jugadora de la pasada temporada. Es centrocampista, ha marcado 10 goles en todo el curso, 15 asistencias, y bueno, para todo el mundo es la ausencia, con mayúsculas, porque hay otras, como la de Esther, también delantera con bastante gol del Atlético de Madrid, pero esa es la ausencia. Ha entrado Patri Guijarro, jugadora del Barcelona, que recibió el alta médica el pasado sábado, llevaba fuera de los terrenos de juego desde hacía 5 meses por lesión, y ha entrado un poco a la fuerza, entiende la gente. Entonces, hay variaciones en la lista, casi todas esperadas, pero en esta lista que ha dado hoy Jorge Vilda, de 23, para Francia, la ausencia más destacada y la que está reclamando la gente es la de Ángela Sosa, la jugadora del Atlético de Madrid. Por lo demás, era la lista de 23 esperada. Más o menos todos tenemos en la cabeza el 11 titular de Jorge Vilda, y la lista casi todo el mundo era la que esperaba, salvo, ya te digo, esa ausencia de Ángela Sosa.
Gracias, Andrea. Un beso.
Un besazo, chao.
Hasta luego. Compañeros, gracias por estar en este partidazo. Solo pido que se quede Joseba porque viene Chema Martínez.
Sí, señor. Muy interesante hoy, ¿eh?
Vamos a hablar de alergias.
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 Sí, señor.
Magnífico en este momento.
Sí, claro. Sí, por eso, viene a cuento, sí.
Sí, sí. Un abrazo a todos.
Adiós, sin premio.
¿Adiós qué? ¿Qué dijiste?
Sin premio, digo, sin regalo.
Ah, sin premio. Bueno, cada uno que coja lo que quiera.
Lo que quiera, claro.
Un abrazo para Angelito, muy grande.
Ya hablaremos, Mónica,
¿Estás enfadada con Angelito, Mónica?
Al revés, le quiero.
¿Le quieres?
Tú me conoces, Mónica.
Menos que yo. Pues
claro, lo está pasando muy mal, ¿eh? Son momentos.
Por eso le mando un abrazo.
García,
llevo 2 días que se me hunde la gente aquí en el estudio. Ayer Carlos Miquel, que está el hombre que ha tenido que ir al psicólogo también hoy, y el pobre Angelito que esto...
Si es que no puede
pero puede estar tranquilo porque tampoco se lo vamos a recordar mucho, ¿eh?
No.
Pero si todavía se está partiendo la risa el tío, es que no lo vas a recordar.
Joseba, no digas tonterías, ¿eh? Habéis ayudado mucho, además, los que estabais aquí en el estudio. Habéis ayudado
te he dicho
mucho.
Que me dieras el papel, que lo leía
tranquilo,
yo.
Tranquilo, que estaba yo leyendo el papel hasta habéis empezado a hacer el toque.
¿Haberme lo dado a mí?
Seguro. Si la culpa siempre es de otro.
No, evidentemente. Y aún así pido disculpas.
Venga. Un abrazo a todos. Kilómetro 42, hasta luego.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión.
Yo tengo que confesar que hay días que ni siquiera tiene batería el móvil.
Seguimos siendo la radio que te entretiene.
Parece que es que la luna necesita Botox.
¿Qué le pasa a la luna, Jorge?
No, le pasa que es un satélite vivo.
La radio que te informa, que te acompaña.
Se trata de una piara de cerdos vietnamitas que se ha instalado cerca del parque de este barrio.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde. ¿Sabes dónde montar las mejores barbacoas? ¿Y a qué hora esa ruta en bici es solo tuya? ¿Conoces el lugar donde probar un nuevo sabor y acertar? ¿O no? Haz tuya la ciudad con tu nuevo SEAT Tarraco. Tu SUV de hasta 7 plazas por 26.990 euros.
España vuelve a votar.
Todos los puntos de vista.
Todos los análisis. Todas las opiniones.
Y un solo objetivo, la información.
Especial Elecciones 26M. El domingo por la tarde, en 13.
Si el sexo funciona, todo funciona. Soy Carlos Overa y para disfrutar más del sexo, toma Energisil Vigor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Vigor, de Pharma OTC.
Buenas, buenas. Si nos llamas hoy para contratar fibra y marcas el 6, tendrás un descuento del 18% en tus dos primeros meses. Si pulsas el 8, el descuento será del 23%. Y marcando el 4, te tendremos en espera 15 minutitos escuchando los mejores hits de bachata.
Uf, en O2 te atenderán personas y no máquinas. No era tan difícil. Fibra, móvil y sencillez. O2, respira. Infórmate en o2online.es, llamando al 1551 o en tu tienda MediaMarkt.
En Ocasión Plus, cualquier excusa es buena para dar un 10% de descuento en nuestros coches.
Pero esta es inmejorable. Inauguramos centro en Bilbao.
Sí, Ocasión Plus también en Bilbao. Y de oferta, 10% de descuento en todos los coches a partir de 2011.
Solo hasta el 24 de mayo.
Ocasión Plus en Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
¿Sabéis? Muchos conductores han sido sacudidos por nuestro seísmo. Sí, son esos que sonríen en el atasco. Únete a ellos. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Como cada lunes, el kilómetro 42, como cada lunes con Joseba, que continúa en el partidazo de COPE.
Estornudando.
¿Sí?
Sí.
Yo este año estoy, de momento, bastante bien.
Joder, pues este año yo creo que está pegando fuerte, ¿eh?
Sí, 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 sí. Chema Martínez, hola Chema, muy buenas.
Hola, buenas noches, Joseba, Juanma, hola, ¿cómo Chemita? Estamos?
¿Cómo yo estás?
Pues estornudando también, ¿eh? ¿Sí? Aunque, bueno, el fin de semana como he estado en la Musara con las bicicletas, hacía fresquito y lo cierto es que ha bajado un poquito mi nivel, esos niveles de alergia que tenía, esos síntomas de estornudos y lo cierto es que estoy un poquito mejor. Pero bueno, estoy otra vez aquí en Madrid, empecé a entrenar otro poquillo y entre el polvo y todo vuelvo otra vez a las andadas. O sea que me va, que todavía va a ir para largo.
¿Qué tal la Musara? ¿Qué tal la Musara?
Es un carrera, bueno, pues, es una carrera preciosa. Lo vas a querer, es mucho frío, me dijiste, ¿no, Chema?
Sí, sí, bueno, me ha preguntado por Joseba, que ya somos clásicos por allí y bueno, estaba allí con el amigo Pereiro, con Contador y con 7.500 personas más, ciclistas que han estado corriendo y bueno, había diferentes distancias, yo he ido a la menos larga que eran casi 100 kilómetros y bueno, súper divertida la Pola Gran Fondo, la Musara, donde lo importante es llegar a la meta, pasarlo bien y lo de los tiempos no importa, así que una oportunidad para hacer un deporte diferente y una oportunidad más para hacer deporte, que es lo que nos importa, ¿no? Y fíjate que he estado hoy todo el lunes echando un vistazo a qué había pasado el fin de semana y hay algo que me ha llamado muchísimo la atención, entre otras cosas el maestro Lama, que le he visto dando favorito a un tuit de atletismo que me ha dejado casi emocionado.
¿Qué
te lo prometo?
Bueno, o sea, la gente se puede confundir también, que le da una cosa y le da otra.
Pero fíjate si el tío entiende, o sea, ahora mismo hay un americano, un chaval que se llama Michael Norman, que tiene 21 añitos y lo está petando en el 400, hace apenas un mes corrió un 43-45, o sea, una salvajada, pero es que se ha cascado el tío en 200 metros 19-84 Y vamos, el maestro Lama le ha gustado y ha retuiteado el vídeo de esta imagen, ¿no?
Habrá metido la imagen en la tele y habrá dicho, bueno, pues lo voy a meter aquí.
Pero está bien que lo haya hecho. Y luego también detalles curiosos. ¿Os acordáis de Kawichi, este maratoniano que ha corrido 89 veces por debajo de 2 horas 20?
Sí.
Bueno, pues se ha casado. ¿Y se ha casado con quién se va a casar? Pues con una maratoniana, con Yuko Mitsuwachi, que tiene 2 horas 31. ¿Y dónde se van de luna de miel?
¿A dónde?
A un maratón.
A correr una maratona. Maratón de Gold Coast, o sea,
para hacer algo distinto, ¿no?
Para
¿se han casado corriendo o no, Quitos?
Fíjate que no está mal.
Gold Coast es en Australia.
Sí, o sea, que iban a pasar por ahí. Y luego, también ha sido un fin de semana importante para la marcha española,
sí.
Porque tenemos un equipazo, o sea, y que ha sido la primera vez en la historia que España ha copado podium en todas las categorías. Y bueno, hemos tenido a Laura García segunda en 20 kilómetros, a Raquel González tercera, Diego García en chicos también en medalla de bronce, y en 50 kilómetros Julia Tacas, que ha quedado segunda, batiendo el récord de España, 4 horas 05, o sea que bueno, ha sido una pasada. Y Bragado...
Es que eso sí que es flipante.
O sea, lo de Bragado ya es...
Yo,
o sea,
50 años no va a cumplir el tío y ha hecho la mínima para el Mundial.
No me lo puedo explicar, increíble, increíble.
Pero en el año 1993, este señor quedó campeón del mundo. O sea, estamos hablando...
En el 93.
En el año 93, o sea, algo tremendo. Y bueno, yo creo que es ejemplo para todos y bueno, sí, ha sido algo maravilloso. Y por último... empieza la velocidad, o sea, ya el señor Bol ha pasado un poco a la historia, lo ha dejado, pero tenemos ahora unos americanos que la velocidad ha empezado muy fuerte y en Shanghái ha habido, no sé si habéis visto el vídeo de esos 100 metros entre Coleman y Lyles, que han corrido 9.86, que si no lo habéis visto, bueno,
sí,
pues...
Sí.
Está para verlo, la remontada de este jovencillo Lyles y algo salvaje. Así que, bueno, fin de semana que
viendo, vi a Orlando Ortega también en la Diamond League.
También, cuarto.
Vamos, el sábado por la mañana.
Sí, la estoy viendo, cuarto. Bueno, estábamos hablando de alergias, de estornudos.
Sí.
Y te juro por que no he estornudado en todo el día y de repente me apetece estornudar.
Claro.
O sea, es que es todo psicológico.
Sugestión.
Y nos acompaña Belén de la Hoz, que es jefa de alergología del Hospital Ramón y Cajal. Casi nada. Hola, doctora, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Está usted en el momento del año de más trabajo, supongo. Esto es como llamar al Corte Inglés el día de las rebajas, ¿no? O sea, que está todo el mundo a tope.
O el día de la madre, ¿no?
Sí.
Sí, en esta época, sobre todo en ciertas zonas, sobre todo en el centro de España y en Madrid precisamente, pues tenemos unos niveles de pólenes que ya han empezado a subir otra vez. Digo otra vez porque también enero y febrero ha sido duro para los alérgicos al polen de ciprés y arizónica, y otra vez están empezando a subir ahora el polen de gramíneas, que es la gran estrella de la alergia respiratoria.
¿Cómo es ese polen? ¿Es amarillo? Porque yo en el coche,
¿no?
Tengo un coche oscuro, el otro día lo fui a lavar y cuando lo dejé delante de casa dije no sé para qué lo metí a lavar, porque total estaba amarillo literal cuando salí de casa.
Bueno, ese es son polenes de árboles en general, que son muy molestos, son muy irritantes, pero realmente es el polen de gramíneas, que es un polen muchísimo más pequeñito y que prácticamente no se ve, que nosotros lo podemos medir gracias a que tenemos unos captadores especiales. Prácticamente hay una red de aerobiología para medirlos en toda España, pero no son exactamente esos, ¿no? Pero es verdad que hay muchas otras plantas que polinizan en esta época y que producen unos polenes que pueden ser irritantes, que son esas capitas amarillas del conjunto de polenes que se ven en toda Madrid y en muchos sitios.
Doctora, nosotros somos un programa de deportes, esta es una sección de atletismo, entonces los que nos escuchan sobre todo quieren saber, seguramente, cómo evitar el polen cuando hacen deporte. ¿Hay manera? ¿Hay que salir a una hora determinada? ¿Hay que evitar una zona determinada? ¿Qué consejos hay, médicos, para los que hacen deporte?
Pues en general para los que hacen deporte en esta época del año es muy complicado. Lo primero que tienen que hacer todas las personas que sean alérgicas es llevar a cabo un tratamiento, no solamente para cuando corren, sino simplemente para salir a la calle. Si hay horas que las horas de mayor intensidad de polen es a primera hora de la mañana y a última, de la tarde, noche, pero es verdad que durante todo el día y dependiendo del viento, dependiendo de la humedad, pues o de la lluvia, hay polen prácticamente cuando es una polinización todo el tiempo. Entonces, es muy difícil evitarlo, ¿no? Porque se utilizan a veces mascarillas. Las mascarillas son las que verdaderamente son útiles, son muy, muy incómodas, y al final pues también tendrías que utilizar unas gafas porque el polen afecta a los ojos, a la nariz y por supuesto al inhalarlo a los bronquios. Es decir, que una barrera de protección pues desgraciadamente no existe, un horario tampoco, y se convierte en un verdadero problema hacer deporte al aire libre. Sí que se aconseja una medicación habitual que se tomen los pacientes, que se les va a indicar su médico alergólogo con toda seguridad para que esos síntomas se minimicen.
Pero yo, bueno, muchas dudas que tengo, ¿no? Lo primero, si tienes estos síntomas de alergia de repente, como son la rinitis, dolores de cabeza, y nunca has tenido alergia, ¿cómo diferenciarlo, cómo medicarte? Me imagino, tienes que ir antes al médico, pero si tienes que entrenar o tienes planificado un entrenamiento, si tienes esos síntomas, ¿el entrenar es contraproducente? ¿Tienes que bajar el entrenamiento, la intensidad?
Lo primero sería hacer un diagnóstico, como dices, ¿no? O sea, es fundamental, porque no sabemos si esos síntomas realmente se deben a la alergia o no. Entonces, lo primero que hay que hacer, si empiezas a tener esos síntomas con la exposición al polen en esta época del año, es ir al médico, que lo más lógico es que te mande un tratamiento para intentar aliviar esos síntomas. El ejercicio, el realizar ejercicio al aire libre de un paciente polínico en esta época del año, pues la nariz y los ojos le puede causar una molestia, pero realmente el gran problema que tiene es que si los deportes que hacen normalmente al aire libre son deportes que exigen un momento de tensión importante, como es el correr o el deporte del fútbol, etcétera, baloncesto que se hace, o baloncesto no, pero el fútbol o cualquier otro deporte que salga al aire libre, el problema es que te puede tener una repercusión bronquial. Entonces, para un paciente que tiene síntomas y que está acostumbrado a correr o que está acostumbrado a hacer un determinado deporte, lo que yo le diría que fuera de inmediato a su médico de cabecera o a través del médico de cabecera al alergólogo para ponerle un diagnóstico adecuado y un tratamiento. Porque automedicarse es lo último que debe hacer un paciente, incluso un atleta.
Pero, por ejemplo, yo no he tenido alergia en mi vida y de unos años para acá empecé a detectar que tenía alergia al polvo y ahora de repente este año ha sido pues un cambio como radical, ¿no? Ahora, como muchos dolores de cabeza, estornudos, o sea que también tu disposición a la alergia va variando a lo largo de los años, o sea que con lo cual casi todos los años tienes que ir a ver si eres alérgico, ¿no? De nuevo, o a qué es lo que te afecta. ¿O no?
No, un paciente alérgico se diagnostica de una determinada alergia, que puede ser el polen o cualquier otra alergia, y los síntomas que tiene, que son de rinitis, de estornudos, de nariz, de ojos, y puede ser que tenga asma. Entonces, ese paciente, lo que nosotros hacemos, lo que se tiene que hacer, es hacer un seguimiento del paciente.
Primero, sí, pero que digo que puede aparecer de repente, o sea, que sí, tú no has sido nunca alérgico, y a lo mejor con 35 años, de repente llega una primavera y empiezas a tener estos síntomas.
Y eres alérgico.
Sin que hubieras tenido previamente ningún antecedente de este tipo.
Sí, lo más frecuente es que la alergia respiratoria es fundamentalmente a pólenes o a ácaros, que es lo del tema del polvo, o otros, o al epitelio de gato, al epitelio de animales, suele empezar en las primeras épocas de la vida, ¿no? Pues generalmente a partir de los 7-8 años, adolescencia, son los máximos picos, y gente joven de 20, 20 y pico años. Pero eso es, digamos, un prototipo de paciente. Hay otros que empiezan a los 30, a los 40, e incluso ahora se está viendo como pacientes bastante más allá de los 50 y 60 años, pues han empezado a tener síntomas ahora cuando la polen está muy alto con la difónica y nunca han tenido alergia.
Doctora, decir, yo tengo... Perdón.
No, que es decir que, bueno, que puede aparecer en cualquier momento y puedes sensibilizarte o volverte alérgico a cosas diferentes.
Es una pregunta un poco bestia, pero es que tengo curiosidad por saber, ¿de alergia se muere?
Bueno, vamos a ver, de una alergia a diferente, hay alergias que son mortales, que matan, eso es así. Lo que pasa que afortunadamente pues la alergia por pólenes o la alergia que todos estamos acostumbrados a escuchar es una alergia que, bueno, pues salvo la manifestación más grave es el asma, y hoy en día tenemos tratamientos que controlan bastante bien el asma, y además tenemos pues una inmunoterapia que es un tratamiento preventivo que hace que el paciente es muy poco probable que tenga una situación desencadenante tan grave como este. Pero es verdad que pues en una situación extrema de un paciente que no está tratado, que está haciendo un ejercicio al aire libre y que está expuesto a un montón de concentración de polen o concentración del alérgeno al que él sea alérgico, puede tener una reacción asmática muy grave. De hecho, durante estos picos que tenemos en Madrid precisamente, pues verdaderamente los servicios de urgencias se nota un incremento de pacientes que van con crisis de broncoespasmo, con crisis de asma y producida por el polen.
Doctora, ya que está usted aquí con nosotros en el programa, ¿puedo aprovecharme y hacerle una consulta que me va a venir genial? ¿Qué hago contra los ácaros? ¿Qué es lo mejor para acabar con la alergia que tengo a los ácaros, que me ponen fatal? ¿Qué tengo que hacer?
Pues vas, ves al alergólogo y la inmunoterapia de ácaros va muy bien. ¿En qué parte vives, en España, en Madrid?
No,
o en
le cuento. Es que yo sé por qué hace la pregunta. En Madrid no tengo ningún problema y cuando, claro, cuando subo a Asturias, a mi casa, pues de Asturias, estoy fatal.
Exactamente, porque los ácaros, que es un pequeño insecto que vive en el polvo de todas las casas, necesita una humedad.
Claro.
Él vive muy bien entre los 24, 25 grados y vive muy bien con una humedad relativa por encima del 60%,
claro,
cosa que en absoluto cumple Madrid.
Claro.
Entonces, en Madrid uno vive muy bien.
No tengo problema, en Madrid estoy genial, pero voy, claro, a mi casa, voy a mi casa de Gijón y estoy fatal.
Claro, porque todo, y además como de vez en cuando nada más, pues no te,
claro,
que no te expones demasiado.
Claro.
Entonces, yo creo que además está súper indicado una inmunoterapia que va a ir muy bien, aunque no sea siempre, o sea, vete al alergólogo y que te ponga una vacuna, que suelen ir muy bien para la alergia.
¿Y a qué época? Bueno, acaba usted de salvar la vida. Es la mejor entrevista que he hecho en la radio desde que he empezado a hacer el partidazo.
Y una cosa, el hecho de que los pacientes, por ejemplo, los canarios o todos los que viven en la costa mediterránea, costa atlántica, lo que ocurre es que son alérgicos a los ácaros. Allí el polen de gramíneas es muy escaso. Entonces, durante 4 o 5 años viven una verdadera luna de miel en Madrid o en cualquier ciudad del centro de España, hasta los 4 o 5 años en que se vuelven alérgicos al polen, que es a lo que se encuentran.
Yo tengo un juanete en el dedo pequeño del izquierdo.
Yo también le tengo, ¿eh? Tengo el juanete y los ácaros.
Bueno, no os aprovechéis, que esto es para el interés de los oyentes. No
Pero
para
nos falta saber, Juanma, nos falta, ¿sí?, saber cuándo hay que ir a hacerse esas pruebas. O sea, si estamos hablando que en las épocas de abril-mayo es cuando empieza pues toda la polinización, ¿no? ¿Cuándo habría que ir al alergólogo para ver realmente si somos alérgicos? ¿En qué época justo?
Cuando puedas.
Cuando puedas.
Sí. Cuando tengas una mañana libre.
Cuando tengas síntomas, yo creo, vamos, cuando tengas síntomas, que lo primero es ir a tu médico de cabecera, porque oye, puede haber un diagnóstico diferencial que, bueno, pues que a lo mejor es mucho mejor que el médico de primaria o el pediatra en el caso de los niños, o el médico de atención primaria, pues que son súper expertos y te pueden orientar mucho, si aquello es...
Ya le están llamando, es que salir en la radio y la gente ya sube la popularidad que no se lo imagina.
Esto, pues a nosotros no es una buena cosa recomendable. Así
vale,
que...
vale.
Bueno, el caso es que lo primero, y luego en cualquier momento se puede hacer un estudio alergológico que es relativamente sencillo y tiene un alto rendimiento. Y luego respecto al ejercicio, realmente nosotros, a los pacientes que son alérgicos al polen, les recomendamos siempre en esta época, ya entiendo que, bueno, pues que una persona que le gusta el deporte de manera importante y un tipo de deporte, pero lo ideal es la natación, ¿eh? O sea, hacer natación es uno de los deportes que mejor se tolera y que además se hace en un medio en que no hay,
claro,
esta exposición, o en su caso deportes en el interior, ¿no? Eso sería lo, claro, que sería recomendable.
Bueno, pero es una alternativa, o sea que está,
sí,
bien al final.
Ha sido un placer charlar con la jefa de alergología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, la doctora Belén de la Hoz. Doctora, que muchísimas gracias por estar con nosotros en el partidazo de COPE, ¿eh?
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, adiós, hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Pues mira,
Bueno,
o sea,
qué de cosas,
hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta todas estas cosas,
Sí, o sea, me ha dejado preocupado lo de que se puede llegar a
no,
morir
pero,
uno con,
hombre,
con
no,
la alergia.
Pero,
¿eh?
Bueno, ya lo sabes. O sea, quiero decir, si
tiene que ser muy bestia.
No, tiene que ser muy bestia. Si tú eres alérgico, por ejemplo, a la picadura de abeja, imagínate que te pican varias abejas.
Hombre, no, pero yo estoy hablando de los ácaros.
Ah, no, claro,
ácaros.
Esto,
claro.
Pero que hay alergias que tienen reacciones muy salvajes.
Sí, sí, claro.
Y que te pueden provocar la muerte directamente, sí, sí.
Uy,
bueno, pues
madre
sí,
mía.
Interesante. Qué maravilla hacer este programa que teníamos.
Siempre aprendemos cosas,
Sí, sí, sí. Siempre.
La semana que viene... Hablaremos de andar. Bueno, la semana que viene tenemos sorpresa o no a todo
sí,
esto.
Sí, 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 ¿no?
Sí.
¿Se confirma la sorpresa?
Venimos con sorpresa.
Vale.
Bueno, no la desvelamos.
Sí,
no la desvelamos.
Vale,
¿no?
Vale. La semana que viene sorpresa.
Vale, entonces más adelante ya hablaremos de andar, de caminar. ¿Es deporte o no es deporte? Es una pregunta que nos hacemos muchas veces.
Pues hay mucha gente que
camina
mucho.
Claro,
cierto,
camina
muchísimo.
Claro, por eso.
Yo a mis padres siempre les digo, si no hace, por lo menos caminad.
Caminar, pero al final, bueno, ya desvelaremos la respuesta en un par de semanitas, pero sí que hay que ponerle atención a lo que vamos a decir. O sea, que es muy interesante.
Y ojo a esto, ¿eh?
Sí,
ojo.
Vamos a regalar, atención, aficionados a la mountain bike, regalamos 2 códigos dobles, es decir, 4, 2 para cada persona, para participar en la Asturias Bike Race.
A ver, una cosa, aficionados a la mountain bike no quiere decir que sea... el que coge el domingo la mountain bike y sale
el dominguero no.
No, o sea, hay que estar medianamente preparado, ¿eh?
Nos la regala...
Lo has dicho bien, aficionado, o sea, alguien que entrena sí. y que, sí. Que no. suele salir
que
habitualmente.
Que tiene técnica, que tiene preparación física y que no es lo primero que hace. No es una carrera para ir a sacarse fotos, ¿eh? O sea, directamente es muy dura, ¿eh? La carrera.
Es cortesía del Turismo del Principado de Asturias. Se disputa del 6 al 9 de junio, empieza en Tineo. Y cuidado, la inscripción cuesta 220 euros por persona.
220 el dorsal, ¿eh? 220. Por persona. Bueno, pues regalamos cuatro.
Dos dobles.
O sea, dos dobles, para ahí, que vayáis acompañados. La carrera es impresionante.
Claro,
es impresionante.
Que los parajes son increíbles.
O sea, que y muy bien organizado, o sea, que hay que disfrutarlo. ¿Qué tienen que hacer?
Que nos manden un email simplemente a elpartidazo@cope.es. No, partidazo@cope.es.
Partidazo@cope.es. Partidazo@cope.es.
Y ya está, que nos digan, queremos participar. Pues además los tenemos que dar en 48 horas, porque se cierra la inscripción.
Pues venga,
o sea que
mandad,
mañana mismo
mandad,
me encargo yo de hacer el sorteo.
Chema, ha sido un placer, un abrazo.
Buenas noches, chicos.
Adiós, Chemita.
Hasta luego, Joseba.
Chao, hasta mañana, chao, chao.
Hasta aquí el partidazo. Les dejamos en una noche en la que recordemos la noticia. Una de las noticias es que Osasuna es nuevo equipo de Primera División. Ha ganado el Granada 0-1 en el Carlos Belmonte de Albacete y Osasuna vuelve dos temporadas después a Primera. Hemos vivido en directo la fiesta desde la Plaza del Castillo, donde estaba la plantilla de Osasuna, su entrenador, con miles de seguidores rojillos, celebrando en la que va a ser una noche muy larga en Pamplona. Y en Granada, tres cuartos de lo mismo casi, porque el Granada, con la victoria de hoy, se pone 6 puntos por encima del Albacete, tercero, a falta de 9 para que termine el campeonato. Así que casi con pie y medio en Primera División después de haber ganado hoy la Granada, como decimos, en el campo del Albacete. Hasta aquí el partidazo, ha sido un placer. Mañana más radio, no se lo pierdan. Desde las 11:30, edición especial del partidazo en una semana importantísima para el Valencia. Desde Valencia, desde Mestalla. Ha sido un placer. Disfruten. Muy buenas noches.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.